Hola, hola, Coca-Cola.
Sé que te encanta decirlo desde el día del evento.
Sí, pero yo no sabía que lo decía Vesta.
Sí, pues lo dice Vesta.
Pero fue como, hola, hola, Teatro Coca-Cola, sí, hola, pues, hola, Coca-Cola.
Fue en el único lugar donde esa frase tenía sentido. Fue como, por fin. Así que espero que Vesta cuando llegue a Chile haga algo ahí, porque sí.
Porque Team Vesta.
Porque sí. ¿Cómo están, chiquilles? Perdón por la tardanza, pero he tenido unos días muy loquillos.
Acontecidos.
Sí, porque pasan cosas, po.
Sí.
Y no, uno no siempre puede grabar, porque no es nada.
Lo pero, peor es que grabamos, porque nosotros sí. Nos juntamos religiosamente para grabar cada dos domingos.
Sí.
Pero ese día también teníamos que hacer una sesión de fotos para una sorpresa de las amigas que se viene
muy pronto
en algún teatro. Y eso nos atrasó. Y
exacto.
Después vimos Seven y Seven duraba 2:07 y después era la 1:30 a.m. y nos tuvimos que ir.
No, y más allá de eso, Seven es como que quedamos como en shock después.
Shock.
Y era como, bueno, no puedo grabar después de esto, entonces.
No, era la 1:30 a.m, después... operaron a Pirincho, nació la guagua de la sobrina.
Hermana de la Coté, no, fue un caos esta semana, pero aquí estamos cumpliendo.
Chuco se cayó a la cama, no le pasó nada. Muchos caos.
Sí, todos están bien, mi familia está bien, no fue culpa mía, gracias por todo.
Y aquí estamos.
Bueno, la semana pasada, obviamente nos dejaron comentarios, así que los vamos a leer, los de YouTube.
Yo quiero pedir perdón porque a mí me comentan mucho por Instagram y siempre digo, voy a guardarlo, pantallazo, y no sé por qué, como odio mi teléfono, después nunca lo encuentro.
Porque Huawei.
Porque sí, teléfono de mierda.
Teléfono de mierda.
Eso no me pasaba con mi iPhone. Pero bueno, sí, me acuerdo de uno que no me acuerdo el nombre, pero que voy a mencionar antes que Valeria lo lea, porque es el único que voy a mencionar, que es de una niña que me contaba, me puede poner ahora en este capítulo que fue ella, porque no voy a encontrar jamás el mensaje, que ella estaba escuchando el capítulo de Disney como lavando los platos, ¿cachai? Mientras lavaba los platos muy soa. Y que pasó el marido... muerte al patriarcado, porque el marido no estaba lavando los platos con ella.
¿De verdad?
Y le dijo, oye, bájale, pues, escucha hasta acá. Y ella como, ya, filo, chao, cerró la puerta. Y como que, igual no escuchaba porque estaba lavando los platos, se le subió igual el volumen. Y empezó a escuchar el tiro el otro, el de Bandersnatch. Y dice que de repente empieza a escuchar risas, y como que abrió la puerta, y está el marido cagado en la risa con Aquaman en el living, así, Aquaman. Y ahora el amigo es un amigo.
¡Me gusta esta conversión!
Es un amigo.
Me encanta.
Aquí, el podcast de cine, convirtiendo heterosexuales al universo de las amigas, sin 2 semanas atrás.
Sí, somos más fuertes que DC, que Marvel.
Bueno, tenemos un poder, una gran responsabilidad.
Sí, el Amigas Universe, y la gente habla de esto.
El Amigas Universe, pero me encanta que esté llegando al hombre heterosexual, que primero dice, ¡ay, bájale el volumen! Y después se empieza a reír. ¡Tarao!
Te aman al poder de las amigas.
Hola, amigo, te queremos. Perdón por decirte tarao.
Oye, voy a leer a Carolina Neira que dice, sé que es un trabajo arduo, pero sueño con el día en el que UAM, Universo Amigas, pueda mantener a todas las amigas y hagan contenido diario, ya que cuando Valeria dice nos vemos en 15 días más, es como si pudiera tener un hijo en todo ese tiempo. Saludos. Nota, especiales de Black Mirror, que es el tema
de este capítulo.
Claro. Rosario Stay dice, me saco el sombrero por la negra cesante. Se nota que sabe mucho. Me encantó su conclusión de Bandersnatch. Amé. Y obvio, hagan todos los de Black Mirror. Qué weá más buena. Me encanta el público. Y la Valeria Pérez dice, yo soy amiga de las frustradas que le habló a Negra sobre que Bandersnatch no me deja controlarlo todo. De las controladoras. Gracias por tanta sabiduría, Negra. Eres seca. Y vengo a votar para que hablen de Black Mirror. Porfis. Amo mucho el podcast. Son bacanes, amigas. Quiero decir que mucha gente alegó que nosotros decíamos Black Mirror. Como
Black
con doble D al final. Y es como, también yo digo Ezra Miller en vez de Ezra.
Y tú decís... San
Jupitero, o sea...
Juanipero, y es Jupi...
¿Es Junipero? No, ya no. Me corto un pico y lo voy a decir así todo el tiempo, no me corrijan.
No, pero lo más chistoso es que nadie entendió mi chiste, porque debería
haberlo explicado. El DJ son más o menos.
Sí, es San Junipero, y tú decís sí, Jupitero.
Jupitero, porque es Júpiter.
Sí. Lo que pasa es que yo decía que se llamaba Jason Mahoma porque está más
o menos.
Pero es que
nos acostumbramos a decirle así.
Yo siempre le digo así, pero en la radio, si escuchan mi comentario en cooperativa, donde todo muy serio, dije Momoa. Pero
sí,
acá
ahí
es...
contaste bien, es Mahoma.
Mahoma, está más o menos.
Sí.
Eso me dio mucha risa.
Sí, así que no nos corrijan, no lo van a lograr.
Aparte que yo soy súper dislálica.
No, pero en realidad lo que hace es que le cambia los apellidos a la gente. Sí. Porque tú en el primer capítulo dijiste de Mary Poppins.
Era Dick Van Dyke y dije Dick Clark.
Sí, ya, pero un clásico.
Y todo el rato estaba pensando en Dick
Van
Dyke.
Es como cuando dijimos, en vez de Miranda Muñoz, dijimos Miranda con la cote, Roxana Miranda, en vez de Roxana Muñoz, la mina de Kiki Acuña.
Están hablando de la candidata.
De la candidata, la mina de como de los deudores habitacionales.
La de Matrix, para mí siempre va a ser la de Matrix.
No, sí, todo mal, todo
mal. ¿Te acordás de Beate donde sacó una cuchara? Dijo, esta cuchara. Y dije, oh, Neo, es de Juan.
Puta, ella es como anda Chile, eso es.
A mí me gusta como... porque fue la primera que canceló a Nicolás López.
Ah, ¿verdad? Pues cuando Juan le dijo, es cuánto cobraba por hacer la cebola.
Por hacerme la basta. Porque ella se hizo su propio vestido. Y el Juan tuiteó así, ay, ¿cuánto me cobré por hacerme la basta?
El conche
y lo reventaron. Y ella le dijo... Tanto te cobro, porque el trabajo de la costura y del aseo doméstico es un trabajo igual que todo. ¡Y es bravo,
Roma! Toma, conche, tú. Ya.
Pero ella no era la polola.
No era la polola que tenía. No era la de... ¿Cómo era? Rocky, que era una tienda de ropa que tenía muy... Ropa muy... Pasapoga. Me costó encontrar la palabra. Que quedaba como en el Portal Lion y que era por Roxana y Kike, Rocky. ¿Cachai? Era como conche, tú.
¡Mucha, no!
Y voy una vez con Coté de puro zapa, siempre íbamos a las tiendas de los famosos y bueno, había unas botas.
¿Iban a las tiendas de los famosos? ¿Fueron a la de las fieras?
Sí, esa es la mejor.
¿Y la de, y a la de Katy Barriga?
Yo fui alguna
vez. Esa que era la Starria.
Y la de Luli yo fui.
A la de Luli no. Yo no
y era básicamente ninguna. La buena compraba weas en Miami y las traía, eran las weas que yo usaría, entonces era todo rosado, todo deportivo, era como, puta no, ¿cachai? ¿Quién chucha se pone esta wea? Era súper poco me práctico, encanta. Muy poco pensado en el consumidor.
No, pero como Rocky.
Rocky,
como
un gran nombre.
Poner, no, es que como la... ¡Uy, qué terror! Igual, para cerrar el tema y empezar con Black Mirror, igual estaba pensando en algo. Que no tiene que ver con cine, pero estaba pensando en esto mucho. Lo que pasa es que la Coté me llevó al evento de Moschino. Moschino. Y ahí está, bueno... Paloma Mami.
Estaba Paloma Mami y Princesa Alba y no cachaste cuál era cuál.
Yo pensé que era la misma que se había cambiado ropa, pero no es porque yo pensaba que era la misma persona. Estaba Daniela Chávez, también estaba Eugenia Lemos. Y a la verdad es que todo este intento por poner Moschino como algo muy cool. Yo, la última semana, como el hijo de Luli estuvo preso, está preso, Luli ha ido a la cárcel todos los días con cosas Moschino. Y digo,
ahora, corregimos el podcast anterior que en la portada del 1 donde sale Luli con la cartera fuerte.
Y no era esa.
No era esa.
Pero después
estaba con
yo la vi y cada vez ha ido con, siempre ha ido con poleras Moschino, cartera Moschino.
Siempre era una oportunidad para.
Ya, pero luces. Toda la plata que ocupa Paola Sitter, invitar a todas las cuicas para que después la otra la lleve a la Penny. Eso es lo que
hago.
Me encanta. Porque es como, ay, a ti no te invitaron, a mí me invitaron a Moschino. Sí, a Luli igual. Mira las cosas como están. En la Penny.
No, a Luli no le invitaba. Él no, se compra todo.
Se la compró y ahora está en la Penny. Me encanta. Eso es como que solo quería decir eso.
O sea, ya. Vamos al tema de hoy. Lo primero que queremos abordar es el título. Es Black Mirror. Mirror.
Black Amigas.
¿Por qué?
¿Pero cómo se dice? ¿Por qué tú decís Black Mirror?
Porque no sé cómo se dice.
Black Mirror.
Pero, como... ¿pero cómo se dice en inglés? Black Mirror.
Mirror es espejo, po.
¿Sí sé?
Mirror on the wall.
Pero suena parecido a la W, así que chúpela, pichula.
Mirror, pero me gusta.
Ya, chúpela.
Black Amigas.
Sí.
Valeria, qué ordinaria.
Yo soy muy, ando muy agresiva ya.
No, Valeria.
Yo ando de las agresivas. El tema es que con Negra hicimos el ejercicio de ver temporada por temporada cuál era el capítulo que más nos gustaba.
Sí, porque nos gusta, bueno, Valeria los vio todos, yo también los vi todos, somos fan.
Y técnicamente nos gustan todos, entonces el ejercicio fue difícil.
No sé si todos, a mí hay algunos que no me gustan, pero por ejemplo en la temporada 1, todos, porque encuentro que es perfecta. Pero íbamos a estar una eternidad grabando esto, así que de cada temporada elegimos uno.
Claro.
Lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí, ¿cómo se llaman todos? Los vamos a nombrar y ahí vamos a decir cuál es nuestro favorito.
Ya, partamos con la primera temporada.
La temporada 1, que salió el 4 de diciembre del 2011, tiene tres capítulos. Uno que se llama The National Anthem, el himno nacional. Uno que se llama 50 Million Merits, que son como 15 millones de méritos. Y The Entire History of You, que es... Toda la historia de tu vida se puede traducir.
Que es la son que tres. Cuenta la leyenda de que Robert Downey Jr. habría comprado los derechos para hacer la película.
Yo leí que Tom Hanks.
¿Ya quién chucha compró esos derechos?
Ojalá Tom Hanks, porque me cae mejor que Robert Downey Jr.
Cualquiera, pero que
O sea, me cae bien, pero Tom Hanks en mi corazón. Sí. De esta temporada, ¿cuál es tu favorito, Valeria?
La conocida como Las Bicicletas.
50 Million Merits.
Esa es mi favorita. Primero que todo, fue el capítulo donde conocimos a este actor que no sé decir su nombre.
Daniel Kaluuya.
Kaluuya.
Hijito rico.
Daniel Kaluuya, que estuvo en la película Get Out.
Gran película.
Donde era como, por favor, huye, son blancos persiguiendo cuerpos de negro, huye. Uy, acabo de contar el final de Get Out. Ya, no escucharon.
Pero es un súper buen thriller.
Sí. Bruce Willis se muere, está muerto. Me acabo de mandar un Bruce Willis, está muerto.
Bruce Willis no está en Get Out. No contaste todo, pero ya, en realidad es muy buena Get Out.
Ya, es el protagonista de Get Out, entonces ahí lo conozco.
Y también sale Black Panther.
Y lo vi hace tiempo, en una película como muy antigua que la había visto hace muchos años y que ahora recordé con este cabro, el Aaron Johnson.
¿Ya?
Con la chica esta que era de Skins, que ahora es de Game of Thrones, la Ginny.
¿Ya?
Estos actores que son como todos ingleses, hay una película que es como The Chat Room.
¿Quién es inglés? Sí, el inglés, Daniel Kaluuya.
The Chat Room es como una película donde este weón, Aaron Johnson, el de Kick-Ass, es como un weón como súper malo, manipulador, que quiere hacer como que todos los weones medio suicidas se suiciden, un weón de mierda. Y hace un chat room donde hay varios cabros que se hacen amigos y entre eso actúa este cabro.
Es que él es muy bueno. Yo la vi año en Widows.
No sé, 15 años en esa película, 16, y bueno, es la zorra su papel.
Yo la vi este año en Widows, Steve McQueen, y bueno, la película es muy buena y él es un villano excelente. Y la Get Out, que es por donde se hizo más conocido, es de Jordan Peele, que también es muy bueno.
Pero yo creo que se hizo conocido acá. Creo que acá fue como, porque, no sé, tengo la sensación de que es el loco de las bicicletas de Black Mirror.
Ya, pero ¿por qué es tu capítulo favorito?
Me produce mucha ternura, primero que todo. Creo que tiene que ver mucho con la industria del espectáculo, que es algo que, como yo soy una diva, estoy muy relacionada. El final te conduce a cuestiones que no esperaba ir en el inicio de la película, primero que todo. Y me encanta la onda con la chica, me encanta la canción de ella, que es la que después se repite en otras temporadas.
Yo la bajé y la escuchaba siempre.
Ella es de Nina Simone, ¿o no?
Creo que sí.
Y aquí es una canción, leí como que al creador le gustaba caleta. Y claro, me encanta cómo la ternura se va como pervirtiendo en este medio, que uno al principio ve como algo súper futurista, distópico, y al final es como, puta, igual podría pasar, ¿cachai?
Absolutamente.
Sí, pues.
Tiene algo como de American Idol también.
Sí, pues, ¿cachai? Entonces, no sé, tiene algo como distópico actual, por decirlo así, que es en general el tópico general de Black Mirror, pero en esta se ve más irreal y al principio y al mismo tiempo muy real. Entonces esa como dualidad que tiene el capítulo me gusta mucho.
Yo cuento que es uno de los mejores capítulos. De hecho, creo que es mi capítulo favorito. Pero yo elegí otro en la primera temporada por otras razones, pero el de las bicicletas, 50 Million Merits, es de verdad desesperanzador. Es ese toque de Black Mirror, que sí. Es como, qué lindo el amor, pero puta, si te pagan, igual lo dejas ir. ¿Cachai? Sí. Porque tiene toda esta lógica de... Está bien, tú amas a alguien, te sacrificas, como el viaje del héroe, vamos a salvar a la niña que amamos, pero si en una de esas, tratando de salvarla, te dan la oportunidad de tener una vida mejor, un departamento, una vistita...
A la mierda, ya,
o sea, más mina. Es muy rudo en esa vuelta, y a la vez también es muy rudo porque tiene un, como todo capítulo de Black Mirror, tiene un segundo discurso, que es que el weón se zafa como fingiendo que se va a suicidar porque está en contra, o sea, él va como a televisar su suicidio diciendo que está en contra de la industria
del sistema
de la industria de televisión. Y finalmente le compran esa especie de suicidio como show y él está dispuesto a hacerlo una vez por semana con tal de mantener un estilo de vida...
Es cuando el discurso se vende, por eso te digo, tiene tanto...
Es el discurso, exacto, muy bien, Valeria. Es cuando el discurso se vende, el discurso del oprimido se vende, el discurso del amor se vende.
Cuando todos esos discursos, cuando el feminismo pasa a ser poleras y tú las compras y quieres tener el ícono...
Y la están haciendo mujeres que están siendo mal pagadas en China.
No, sí, de hecho, tengo muy, muy patentado en mi mente la imagen final de él cuando guarda el vidrio como en una cajita, como para la otra semana.
Sí,
porque eso es como ya se transforma en un artículo que probablemente van a vender después, compre su vidrio, ¿cachai?
Hay una película, nos vamos un poco con el tema, pero para que la busquen, y de hecho quiero que tú la veas, Valeria, más indie, se llama Sorry to Bother You. Como, perdón por aburrirte, ¿sabes la Tessa Thompson? Que es la de Creed y también Valkyria
de Thor.
Y sale el primero que raptan en Get Out, que es el que usa el gorrito, que se encuentra con Kaluuya en la película.
En Atlanta.
Sí. Él actúa en esta, Sorry to Bother You, es súper independiente. Es una bola así, es muy demente, es una comedia muy chistosa. pero súper demente. Y hay una parte donde un personaje que es Armie Hammer, el de Call Me By Your Name, ¿sí? Que me cae muy bien, él trata de convencer al negro protagonista y le dice, mira, lo que vamos a hacer es que tú te vas a infiltrar en este grupo, vas a ser su líder, porque nosotros, toda cultura, cada cierto tiempo saca un líder, y lo que hay que hacer es tener ese líder de su parte. Entonces tú vas a ser como una especie de...
Que es un poco cuando Estados Unidos pone a los líderes, invade el país y se pone líderes.
Claro, pero también es como, agarremos la figura de Martin Luther King y hagamos la comercial...
Sí.
Para cambiar el discurso. Y es lo mismo que plantea 50 Million Merits.
Exactamente. En el fondo,
agarrar al líder que está haciendo la rebelión y en vez de que haga la rebelión, venderlo como un producto.
Entonces, vender la rebelión.
Lo que Armie Hammer le dice es como tú te vas a infiltrar en este grupo un rato, te vas a convertir en su líder, pero después le vas a hablar bien de nosotros. Porque tarde o temprano estos oprimidos van a cachar que lo estamos oprimiendo. Y es exactamente lo que pasa, sí, en Black Mirror. Y es una lectura súper interesante porque al final, en ese capítulo, tu favorito, están hablando de eso.
Sí, ¿cachai?
De cuando los líderes de opinión se transforman en producto masivo y dejan de luchar por su causa.
Porque si pensáis, toda la historia, todo, casi la mayoría de los minutos del capítulo te están mostrando al loco luchando por amor en el fondo.
Sí,
y no se trata de eso el capítulo. Es como... ¡Wow! Black Mirror.
Sí, Black Mirror.
A diferencia tuya, para mí, ese fue el capítulo que me hizo entender cómo es la esencia de Black Mirror.
Tú dices por el lado de la desesperanza. Lo que pasa es que...
Sí, ahí entendí todo.
Si bien mi capítulo...
Ahí fue que me pasó que sentí que si tomaba las peores decisiones en Bandersnatch, iba a ser más Black Mirror.
Lo que pasa es que yo siento que más allá de... De hecho, tengo como un... No estoy de acuerdo con eso. Cuando la gente dice, Black Mirror es todo oscuro, todo malo, todo terrible. Para
no es oscuro, me refiero a que no hay finales felices perfectos.
Es que yo siento que hay al menos dos finales muy felices en Black Mirror, pero
sí.
La gran gracia...
Mirror de tres.
San Junipero,
ese de Chara,
de Jeepet,
el DJ, y de Black Museum.
Ah, sí, pero Black Museum...
Es nuestro final feliz para
sí,
los...
Sí, me gusta, sí, está bien.
Ya, se muere alguien, pero...
Ganan los menos malos,
ganan los espectadores,
sí,
¿cierto? Como...
Sí, es verdad.
Es la única capítulo donde tú sentís que ganaste.
A mí lo que me pasa con Black Mirror es que siento que más allá de ser desesperanzador, oscuro, la gracia de Black Mirror es que puede hacer lo que quiera. Que Black Mirror no se rige por la lógica viaje del héroe, primer acto, segundo acto, tercer acto... un problema, la mitad del problema, la solución del problema, para quedar a todos felices, ¿cachai? No es una no hay
enseñanza, siento así como...
Va a haber una historia de amor, después va a haber una infidelidad, después se van a dar cuenta que son el amor de su vida, después va a terminar. Como la gran mayoría de las películas que uno dice, ya, acá se pelean, después son amigos, después van a terminar amigos. Como que en Black Mirror es muy difícil adelantar lo que va a pasar, pero a la vez es muy difícil porque la serie se plantea como algo que no tiene reglas, narrativas de guión. A mí el guión del capítulo de la bicicleta me parece impecable, pero me pasa que The National Anthem, el himno nacional, que es el primer capítulo de Black Mirror, que es más conocido como el capítulo del chancho, me voló el cerebro.
Bueno,
tuve que tener la tele apagada.
Yo me acuerdo
una hora.
Sí, yo me acuerdo perfecto cuando estaba en un viaje a Antofagasta, ciudad horrible.
Por supuesto.
Que en un avión estaba con, por un tema de pega, estaba con un loco que hacía videos y él me dice, ¿has visto esta serie donde un weón se culea a un chancho? Así me la presentó. Y yo así como, ¿what? Y esto fue como el 2016. Y ahí él me contó, un weón se culea a un chancho. Explícame qué está, ¿por qué venía una serie donde un weón se culea a un chancho? Y ahí me explicó de qué se trataba.
Porque es súper heavy, porque el capítulo es como el primer ministro que secuestran a... como una princesa, que en realidad es como la más querida por la gente.
Una princesa Diana.
Como no,
Meghan
como
Markle.
Que se llevaron a la Meghan Markle. Porque es como la princesa,
sí,
en realidad es como la heredera. Y que todo el mundo la quiere, bla, 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 bla. Y como la secuestran, el secuestrador dice que para no... Que la va a matar, a menos que el primer ministro se culee un chancho.
En televisión.
En televisión.
Cadena televisiva con ciertas especificaciones para que no pueda ser falseado.
Sí, una chancha. Y evidentemente todo el mundo dice, no, esto no puede ser, esto no va a pasar, ¿cachai? Y yo cuando la veía decía, ya, o sea, esto no va a ocurrir en televisión. O sea,
en
la serie, ni en las... O sea, mi lógica cuando lo estaba viendo es imposible que en el capítulo, lo primero que pensaba, antes de saber que era Black Mirror, porque fue el primero que vi, porque es el primero, es imposible que en este capítulo el personaje decida culearse un chancho.
Porque uno
porque
piensa
me parece que
uno queda con la sensación de que el guión está pensado para ver cómo resuelven que el weón no se culea un
claro,
chancho.
Claro, no, cómo encuentran la mina, pero jamás va a ser ese el camino. Y a la vez dije, ninguna serie de televisión puede mostrar a un weón culeando un chancho. Como que esa era, ya, entonces no. Y a medida que lo vas viendo es, lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer, lo están haciendo. Entonces, para mí, este capítulo es una declaración de principios. Porque es, va a ocurrir, lo vamos a hacer, lo que queramos, narrativamente hablando. Porque finalmente, el capítulo se trata, para variar, de algo más grande. Y en realidad, lo que está hablando ese capítulo es de un artista visual, que en realidad, en un momento manda como un dedo
de la verdad era su dedo.
Sí. Que en realidad nunca fue a hacerle nada a la mina, pero sí, no le iba a hacer nada a la mina. Lo que quería probar él era hizo un Bansky. Él quería hacer una obra que se destruyera de sí misma, y él quería demostrar que en el fondo él podía convertirse en su arte haciendo una performance donde obligara a esta persona a hacer esto.
Sí, pero
esto
él también tenía que ver con la audiencia, como en el fondo él apostaba a que todos iban a verlo.
Que todos iban a verlo.
Sí, era como Bansky, eso.
Como cuando Bansky
rompió el...
Claro, vende una pintura por tantos millones y después se destruye. Es como... Claro.
Un gran troleo.
Y la gente va a caer adentro. Más que un troleo, es como lo que estoy diciendo es... Este arte no es para permanecer, ¿cachai? Y lo que está diciendo el loco es como, la gente lo va a ver. Porque el tema es, lo vamos a hacer, nadie lo va a ver, entonces no va a tener efecto. Obvio que la gente lo va a ver.
Todo el mundo lo
vio. Así como todo el mundo vio este capítulo entero. O sea, y lo más perverso también, bueno, que después la mina nunca corrió peligro.
Estuvo drogado el rato, no sabe
el nada. Artista se suicida. Y muestran como al primer ministro después como
cagadísimo.
Siguiendo haciendo su vida, así como...
Con un gran índice de aprobación por haber hecho esto, me acuerdo.
Por supuesto, pero con su matrimonio destrozado. Porque evidentemente...
¿Qué culiaría a Yalandro después de que se culiaron un chancho? Gran pregunta.
Es que yo fui mal, entonces ya no me acuerdo.
Ok, creo que puedes prescindir de eso.
Puta, no, es que no sé, no puedo.
Es que es horrible lo que te acabo de contar.
No puedo, es que no puedo culiar a un animal, como que no...
No, tú no te lo culias, te culias a Alandro, ¿qué se culió a un animal?
Es que no podría, pues, no se lo podría permitir. Me importa un comino que él quiera salvar a quien quiera, como que no... Puede matarme, pero no puedo. Aparte, me encanta el jamón serrano, entonces como que se me genera un ruido.
Chuletín.
No puedo. O sea, ese es mi capítulo favorito y tiene que ver con la declaración de principios, claro. En términos de guión.
Y a mí me pasa que el otro es mi favorito, que siento que es como perfecto. Encuentro que me encanta el mensaje.
Sí, todo. No, es muy bueno. Y Daniel Kaluuya, mijito rico.
Sí, y me encanta la niña también, es como tan
ella inocente. Es preciosa, sí, es un encanto, me encanta. Sí. Temporada 2, Valeria, ¿cuál es tu capítulo favorito?
Mi capítulo favorito yo creo que es el más macabro de la temporada 2, que es el, ¿cómo se llama? El de la cárcel.
White Beard,
que es cuando engañan Oso a esta blanco. Niña. Como que la hacen creer que te está siendo perseguida y todo, y al final en el fondo era una nueva modalidad de cárcel donde torturaban eternamente a esta chica y le borraban la memoria.
Era una especie de fantasilandia.
De la tortura,
pero no era solo eso, porque en realidad ella era criminal.
Sí, pues ella había matado a una niña, ¿no?
Sí, culpable del asesinato de una niña chica. Entonces, en realidad, era como un fantasilandia para esa gente que está a favor de las detenciones ciudadanas.
Sí, para la gente que le gusta, para la gente como, ¿cómo se dice?
La que está a favor de la pena de muerte, toda la gente...
la gente pro vida.
Toda la gente que en este país matan a alguien y su respuesta es, matémoslo.
Para Tonka, que era como torturen a los
absolutamente. Weones. Tonka iría feliz a White Bear.
Sí.
Porque es la lógica es, ya, ok, son criminales, entonces no son humanos.
Sí.
Y nosotros...
Eso es, pierden todos sus derechos humanos.
Sí.
¿Sabéis quién dijo eso una vez en televisión abierta acá en Chile hace no más de un año?
Macatondroy le echaron.
No, también, Dr. File. No, dijo literalmente la hermandad y se peleó mucho rato con Dr. Hugo Cepeda. Se puso así que para él... El problema de Chile es que los delincuentes, gente que no respetaba los derechos humanos de los demás, seguía teniendo derechos humanos y que habían que quitárselo.
Porque son humanos.
Y doctor Hugo se te así como, falta que defendáis a Pinochet, le dijo así en la cara.
Él es pinochetista, ¿no?
Es la peor wea. Entonces yo estuve como ahí postulando para unas pegas en la hermandad y después de eso fue como,
nope.
Me retiro.
Vale,
y voy a trabajar con este pinochetista culiado.
Lo heavy de ese capítulo a mí me gusta mucho también, es que siento que es muy inteligente y muy... Porque es un espejo, si al final es una alegoría de toda la gente, que es como, ya, violaron a un niño, ¡no, mátenlos!
Sí, po.
Yes. Absolutamente, yo estoy absolutamente en contra de que violen a un niño, pero no puedo entender que la respuesta sea matar a una persona de forma inmediata. Es que para ellos no hay...
Es que no, ni siquiera es matar a una persona, es torturar, es distinto.
Incluso matar, es que siento que no... Yo no puedo estar a favor ni de la pena de muerte ni de la tortura, ni la tortura, porque siento que es... ¿Por qué tú te conviertes en lo que estás atacando?
Es que claro, ahí viene el concepto de cárcel. La gente cree que la ley de la cárcel es la ley de la cárcel y está bien que le saquen la chucha. Yo tengo la sensación de que cuando un delincuente lo mete en la cárcel es para proteger al resto de la sociedad, no es para cagarme al weón por, y para que pague por su... Es para proteger al resto y que el weón aprenda y no vuelva a delinquir, por decirlo así. Y la idea creo que debería ser transformarlo en mejor persona y que el weón... trabaje a favor de una sociedad. Y acá estamos viendo como lo peor de la humanidad, porque la cárcel se transformó en el fondo en un lugar donde los buenos tienen que pagar sus crímenes, no es aprender de lo hecho, en el fondo.
Lo que pasa es que, claro, lo más terrible es que tú estás, uno al pensar así, está sacando
lo peor de sí, po.
No, y sacando de perspectiva otras cosas, porque tú dices, ah, claro, pero son delincuentes, ya, como por ejemplo cuando hay niños menores. Niños que asaltan con pistola y dicen, ya, pero no, que se van a la cárcel. Esos niños, ¿dónde? O sea, de partida la gran mayoría de sus papás ya estuvieron presos, no tuvieron afecto, no fueron al colegio. Es gente que no tuvo las mismas oportunidades que tú.
Sí.
Entonces, asumir inmediatamente que es como, ya, pero son criminales, entonces que mueran o torturémoslo, es desconocer que tú eres tú por las circunstancias que te,
sí,
que te tocaron.
Y que si tú hubieses nacido en las circunstancias de él, probablemente estarías en su lugar.
Absolutamente. Porque no conoces otra cosa tampoco. Po. Y porque te fallaron en todos los sistemas. Te falló la educación, te fallaron los papás, te falló la familia, te falló la población. Entonces, finalmente la sociedad se tiene que hacer cargo de sus delincuentes, no torturarlos ni matarlos.
Por eso te digo, la cárcel debería ser un lugar de protección a la sociedad y transformar a las personas que atacan a la sociedad en personas que aporten a la sociedad, en vez de torturarlos, hacerlos pagar y que después sigan con rabia acumulada a la sociedad y salgan para dejar la cagada, ¿cachai?
Lo que es que no
Valeria
son
presidente.
Vote, Valeria.
Valeria alcaide, mejor.
De una cárcel.
Una cárcel, y todos querrían delinquir para ir a mi cárcel, sería la mejor cárcel.
Sería igual el de Shawshank Redemption, y como que ocuparía ya un contador para lavar dinero. Y lo mataría a poner una biblioteca y después te lo cagaría con plata.
Lo torturaría con clases de filosofía.
No, como en Orange is the New Black, donde la hacían hacer como calzones a bajo precio para venderlo. Valeria haría eso, pero nos pondría a hacer mascarillas.
Valeria Express.
Mascarillas coreanas. No, lo que pasa es que lo más heavy de esto es que finalmente te plantea una pregunta moral.
Sí.
Que si existe este Fantasylandia para criminales, ¿tú vas a participar?
Porque los hueones que van
porque
son como...
participan.
Probablemente pagan el ticket.
Participo. Era como un centro, sí, era como una Fantasylandia. Tú pagabas y en entrada y podías ser un personaje y podías reírte de ella y en el fondo estar ahí para cuando ella supiera todo lo que le pasó y que la van a borrar y tiene que empezar de nuevo. Es absolutamente macabro. No, también es uno de mis capítulos favoritos.
Pero tú tienes otro favorito en la segunda temporada.
Sí, mi capítulo favorito en la segunda temporada se llama Voy y Vuelvo, Be Right Back.
Yo tengo conflictos con este capítulo. Es la primera vez que siento que me gusta la temática. Es el capítulo donde a una chica se le muere la pareja, la chica que estaba embarazada. Y
me encanta que a Valeria le gusta tanto Black Mirror que como es mi capítulo, igual lo va a contar ella.
Obvio, obvio. Y él y accede a un sistema donde hay una especie de muñeco viviente que tiene todos los recuerdos y es exactamente igual al chico.
Es como, es muy ciencia ficción.
Sí,
en el fondo. Ella se muere su pololo, que es el...
Es este colorín de... que está en Harry Potter. Es decir, el colorín de Harry Potter. Es decir,
como para mí el colorín de About Time, de Richard Curtis. Sí, es Dolan Gleeson. Me encanta él.
Y ella es la agente Carter de la primera Avengers, de la primera...
Capitán América. Ella es la Hayley Atwell. Se le muere el pololo y lo que hace ella en realidad es que accede a una... Alguien le dice que hay la posibilidad de seguir hablando con esta persona porque todos los registros como tecnológicos que hizo él,
claro,
llamadas de voz, sobre todo si tuvo un Huawei y lo están grabando todo el rato en el teléfono porquería, llamadas de voz, Instagram, fotos, toda su vida digital como está en la nube... Hay un programa que puede
partía con el celular,
procesar sí, todo lo que él hizo y en el fondo generar una personalidad virtual. Entonces ella primero también rehace, pero empieza a hablar con él.
Claro.
Y pueden hablar por teléfono, tener conversaciones, chistes internos, todo. Y es muy heavy porque yo siento que uno igual lo haría. Como
¿no? Y ella se siente como, soy una psicópata, enferma, trata de alejarse.
Pero se empieza a enganchar.
Sí, hasta que le ofrecen un sistema en que a esta personalidad le ponen un cuerpo exactamente igual a la de
él.
Que
es como un simonqui, esa parte.
Sí,
es muy
porque
perversa.
Él es como que además puede mejorar lo que tenía el otro personaje porque era como, agrando mi pene. No era así, era un poco más pequeño. Los chicos, como, tengo un lunar acá, lo pongo.
Es como biológico. hijo como un Simon Key, ¿no? Echa el agua y se empieza a generar y se transforma en el colorín. Yo ahí lo había puesto con otro pelo porque me cagan los colorines. Pero ella lo pone igual.
Él el colorín me cae bien.
A mí me encanta él, pero yo tengo un rollo con los colorines, guácala. ¿Sí? Una sola vez me agarré uno y porque fue en verano, entonces había mucho sol, entonces era rubio. Y después cuando...
Ah, después cachaste que era colorina, en verdad, te limpió.
Y después como que no, fue en la playa. Entonces, la playa limpió. Y como en Totoralillo, los surf y no sé qué. Y después nos juntamos como en Viñas y como, ay, juntémonos a mí, muy como por teléfono fijo. Y llego y yo, ¿y este colorín?
Huevona, te engañaron.
Y era porque al sol...
A los Cernac.
Es que al sol los colorines se ponen rojos, sí, po, huevón. Y después llegó y el zanahoria.
Sí, po.
Y el huevón así como a darme un beso y yo...
¡Concha,
tu menos mal que no llegué a otras partes!
Era muy joven.
¿Esas partes son colorines también?
Nunca he llegado ahí con un colorino.
Porque, no, yo ahí como que me dice, ¡ay, me duele la guatita! Y me fui a mi casa. Oh. Era joven, estaba en el liceo.
Ah, ya.
No había sexualidad. Pero bueno, me cargan los colorines, entonces yo le habría cambiado el corte de pelo. Aparte no tienen alma. Las colorines sí, los colorines no. Ya. Se sabe. Ya. Estudios en Suecia lo comprobaron.
Muy bien. Creo todo a Suecia.
Este actor... El personaje, claro, ella lo transforma en esta especie como de Simon Key de verdad y le pone la personalidad, pero claro, pues se da cuenta, tiene sexo, tiene toda la cuerda como amorosa.
No, incluso mejor, se empieza a cachar que como él en el fondo es sumiso porque es esta criatura.
Es que ese es el tema, pues no es mejor ser Valeria.
Me refiero que mejora sus capacidades sexuales, como que mejora en todos los aspectos que ella antes se quejaba de él, pero no es él.
El amor... implica aceptar las imperfecciones. Entonces,
ay, no lo sé, no amado.
Este robot que es en el fondo su esclavo. Sí, pues. Ella no puede amarlo. Y es muy heavy porque encima ella está embarazada.
Sí, pues después tiene la hija.
Tiene la hija y hay algo muy... que ¿por qué me gusta tanto? Porque encuentro que es... yo de verdad tenía mucha pena en ese momento viendo el capítulo, pero también encuentro que hay una cuestión súper cuática porque cuando, antes de él morir habla de que su papá estaba separado. Y que su papá estaba en el ático, porque en realidad en el ático estaban como las fotos del papá. Y como que a él le da pena eso. Y como nace la hija y a ella le da pena como que no conozca a su papá, lo que ella hace es que lo deja en el ático. Y cada cierto tiempo, con su hija ya grande, una vez como al año sube. Y él está como apagado mirando, que es muy como inteligencia artificial, que a mí la película me destruye. ¡Ay, David! Cuando la mamá lo dejó botado en el bosque.
¡Ay, la wea mía!
¡Ah! No, la puedo ver. De hecho, yo me autoprohibí esa película porque me hace demasiado daño. Entonces, cuando sube la niñita, está como mirando la muralla y ¡ay, lo ve! Entonces, finalmente ella hace con él lo que él hacía con su papá. Lo deja en el ático. Y eso me parece como poéticamente y narrativamente en un guión maravilloso. Por eso es mi capítulo favorito.
Sí, a mí no me mató porque sentí que no me dejó pensando, no me dejó como otros capítulos, que me impactaban más.
Yo siento que el que tú
elegiste...
Lo
encontré bonito, pero no me dejó ahí como...
Es que lo que pasa es que, claro, yo creo que mi deformación de guionista hace claro, que a mí me impacte más cuando un guión es tan como, wow, como ciencia ficción, pero también el lado del amor, también el lado de la relación con los padres... Como que ese tipo de cosas. En cambio, por ejemplo, Oso Blanco, que me parece el más impactante, me gusta mucho también, me parece que podría ser más obvio en términos de guión. Que esta otra que es
puede
como
ser.
Lo transforma.
Sí, que a mí me gusta porque me deja pensando más, me deja como debatiendo. Este sí, no, pues, este me
bueno,
me
ahora
llevo
hablamos,
la historia completa.
Hablamos de los derechos de los presos en Chile.
¿Viste? Hablé de mi
Valeria presidenta.
Valeria Alcaide.
Valeria Alcaide.
Oye, ya, hablemos de la siguiente temporada.
Temporada 3.
Entre medio está el especial de Navidad que a mí no me mató.
A mí me gusta harto el especial
es bueno,
de Navidad.
Me gusta, pero no me dejó como rayando.
A mí me gusta mucho el especial de Navidad, lo encuentro...
Y donde sale el One de Mad Men. ¿Cómo
sí.
se llama?
Lo encuentro muy,
jamón,
muy,
¿cómo
muy,
se llama?
Muy...
¿John Ham?
John Hammond.
John Hammond, ya. Si está el Jason Mahoma, está el John Hammond, po.
Sí. También tiene gran berenjena él. ¿Has visto
sí,
sus fotos?
Sí, pues es como medio Idris Elba.
Idris. Me mandaron muchas fotos de Idris cuando salieron los Golden Globes. Sí, a mí me gusta harto el episodio de Navidad, lo encuentro muy bueno. Pero encuentro que muchas cosas de ahí, por ejemplo, esta memoria que tenía, la ocuparon después en UC sí, Callister... Claro. Sí, esas cosas también me llaman la atención, pero definitivamente prefiero, voy y vuelvo a eso. Temporada 3. ¿Por qué cambia la temporada 3? Para hacer un poco de historia.
¿Se ponen más famosos los actores?
No, es que la temporada 2...
No, en verdad ya estaban famosos.
La temporada 1 dijimos que era el 2011, la temporada 2 es el 2013, la temporada 3 Es el 2016 y ahí Charlie Brooker se asocia con Netflix. Y empezaron todos los odios, ya no es lo mismo, antes era mejor, insoportables.
¿De dónde es terrible buena la temporada?
Y acá tienen más capítulos. Tienen 6 capítulos y vamos a hablar de los favoritos de cada una, pero ojo, yo sé que el favorito de todo el mundo es San
Junipero.
Junipero, o Jupitero, como dice Valeria. A mí me gusta mucho y yo no soy de esa gente que dice que lata, porque Black Mirror no puede tener final feliz. Porque así como Black Mirror puede culiarse un chancho, puede tener final feliz porque Black Mirror puede hacer lo que quiera. Pero
De hecho,
no
es súper sorpresivo cuando tiene un final.
Por supuesto, porque deja de ser oscuro el final y eso también es cambiarle al público lo que le estáis dando, que es lo que me parece más valioso de Black Mirror. Pero no es mi favorito. Mi favorito es otro. Pero siguiendo el orden, primero va Valeria. ¿Cuál es tu favorito,
Bueno,
Valeria?
esta temporada me gustó caleta, en general. Me gusta hasta el capítulo de los milicos, que a nadie le gustó mucho.
Ay, me gusta el de los milicos. Es
A mí
súper bueno.
me gusta caleta, aparte que aparece Duke de House of Cards, ¿no?
Sí.
Sí. El de los videojuegos, igual es choro, no
Es
me
el que
impactó
menos me
tanto,
gusta.
pero...
Nombrémoslos. El primero se llama No sé Deep,
El
que es el que sale el hijo
la hija de Tom... No,
de
¿cómo se
Ron
llama? Ron
Howard.
Howard.
Y
Ese
la
es
Bryce
el de
Dallas
Instagram.
Howard es el de
El que todos
Instagram.
conocen como el de Instagram porque era como que la gente era mejor perso era como mejor evaluada según los likes y según eso podía acceder a mejores casas.
Es full mundo real.
Y pucha, sí, po.
O sea, Michelle Carvalho.
O sea, sí,
¿Cuánta
po.
gente vive a través de los likes? A mí lo
Yo
que
quiero
me...
contar, ¿puedo contar algo? Esto es una
Sí.
diferencia. No voy a decir el nombre de la clínica en la que está mi papá, pero como lo reconocieron, Pirincho Cárcamo, lo hicieron pasar al tiro, nos dejaron pasar a todos los
Ya,
hijos
pero a tu
a
papá lo
urgencia.
reconocen porque es una persona de verdad
Ya,
famosa, no por su Instagram.
pero lo que voy es que la gente que tiene mejor fama, mayor
Sí,
fama,
po.
tiene acceso a mejores cosas,
Pero
al
lo
igual que en el de
perverso
Instagram.
de No sé Div es que,
Entonces,
no, toda la gente normal, la gente no famosa, porque tu
tipo.
papá ha hecho algo por la humanidad. Reconozcamos que no toda la gente en
Sí,
Instagram ha hecho cosas por la humanidad.
nos cagó y nos tira
Entonces,
los jaimes para siempre.
toda
Oh.
esta gente tiene Instagram y es valorada según cuán famoso es en
Claro.
ese Instagram,
¿Cuánto,
cuán
en el
bien le
fondo,
va las
cuán,
fotos.
cuando, más que foto, era como lo bien etiquetado, como estrellitas que tiene como persona, como que si era amable al saludarte en la mañana, tenía mejores likes,
Era
¿cachai?
terrible.
Era
Yo
una
cuento que
weá
ese
horrible.
capítulo es muy
Es
bueno
súper bueno.
y es muy actual. Me encanta cuando la mina pone como un juguete de la infancia con otra cosa al lado, porque yo igual le saco foto a los juguetes y cada vez que le saco una foto a mi juguete digo, puta la
Pero en
weá,
ese me
soy ese
encanta el
capítulo.
final igual.
Y ella es muy perversa como tratando de evocar un recuerdo con una mina que en realidad nunca la aguantó. ¡Oh! Y para ganar más likes y poder acceder a una mejor casa. Como estas
Claro.
influencers que no pagan nada y todos los días gratis.
Exacto.
Y es muy heavy porque cuando se encuentra con la camionera que se salió del sistema.
Es que eso me encanta al final, cuando ella es como que se caga la risa.
Y lo también, claro, porque
Es
se
como,
sobrepitea y
sí,
cacha
po.
la volada en la
Y
que
como
se
a la
metió, po.
mierda, ya es
Pero
como.
también lo bueno de ese capítulo es que tiene otra lectura, que es que finalmente es todo pastel, todo
Sí,
bonito,
po.
que es como, igual como que en Instagram lo que funciona es lo bonito. Cuando te ponís polémico, como que perdí.
Sí, po.
Como Cara Delevingne,
Que se cortó el pelo
que no,
y...
Cara Delevingne, que tiene hace millones, trillones de seguidores, salió el documental de R. Kelly, ¿cachai?
¿Ya?
Donde demuestran que este weón es un pedófilo y violador en serie en la música y que violó un montón de niñitas. Y todos los músicos, bueno, John Legend, los músicos más ganados, así como bacanas, como John Legend, ¿cachai? Y como, weón, no estoy ni ahí, le quito mi apoyo, hablé en el documental.
Claro.
Y la Cara Delevingne escribió una weá así como, Mute R. Kelly, ¿cachai? Como, no escuchemos más su música. Lady Gaga sacó una de las canciones que había producido con él.
Sepo.
La weona subió este posteo y perdió 50.000 seguidores en Instagram. Ahora ya tiene millones, pero al otro día subió una foto con cara sorprendida, como en Valeria, así, ¡oh! Y puso, me doy cuenta de que cada vez que opino algo, cada vez que para ustedes soy controversial, pero en realidad me estoy comunicando sobre algo en lo que creo o algo en lo que opino, pierdo seguidores. Y me encanta, váyanse todos. No
Váyanse
necesito que me siga
todos.
gente que esté apoyando a un
A un
violador
pedófilo
o a
violador.
gente que le moleste que yo tenga opiniones. Y eso es lo que pasa con Instagram, porque
Sí, po.
Instagram en la versión de No Se Dive, en este programa, todo tiene que ser correcto y tú tienes que ser todo bonito y no molestar a nadie en tus publicaciones. Y lo que está pasando con Instagram ahora, porque en realidad a la gente que le va bien no solo la que tiene fotos bonitas, sino la que tiene algo que decir,
Sí.
porque se está convirtiendo en mini blogs. Y eso hace que, en el fondo, ojalá no sea una cuestión de estarle dando solo cosas gratis a gente bonita pero vacía, ¿cachai? O sea, por eso ese capítulo es muy bueno, pero no íbamos a hablar de ese
Nos
capítulo
fuimos a la mierda.
porque no es nuestro favorito.
Ya, mi favorito
Nombremos los que son. Es No Sé Div, que es el de Instagram, Playtest, que es el del
el juego de video.
videojuego,
Que actúa el protagonista del hermano de la Kate Hudson. Yo no sabía.
Ah, yo tampoco cachaba. Charapan Dance, ese es mi favorito, lo voy a lanzar, pero vamos a hablar después. Sí. Este es mi favorito y creo casi de todos los Black Mirror, y que sale el guante que mostró, que me encanta, y el pendejo que encuentro maravilloso. San Junipero, Men Against the Fire, que es el de los milicos.
Es súper fuerte, es como en la Araucanía.
No, la gente como que, ay, no, que era fome, que era obvio, que no sé qué. La wea hablaba muy, muy heavy sobre también la inmigración.
Sí, po.
Porque al final se supone que los soldados atacaban a la gente cucaracha, ¿cierto?
Sí, porque los tenían como un chip en el cerebro que hacía que a ciertas personas las viera como cucarachas.
Pero en el fondo ellos atacaban a estos monstruos que eran cucarachas, y el negro se da cuenta que en realidad son personas nomás, que a ellos les pusieron algo para que los vieran como cucarachas. Sí, que es en el fondo lo que está haciendo Trump y lo que hace también nuestro gobierno cada vez que demoniza a los inmigrantes.
No, y a los mapuches se lo ha demonizado.
O a los mapuches.
¿Cuántos años nos criaron diciendo que los buenos son violentos, alcohólicos,
flojos? Entonces al final tú logras que la gente los vea de cierta forma para que cuando los mates no reclames. A mí ese capítulo por sí
es súper bueno.
Pero tu favorito al parecer es Hated in the Nature. Odio en la Nación. ¿Por qué?
Porque, primero que todo, habla de Twitter. Por decirlo así. Me encanta decir que tienen red social.
Porque Valeria Twittera.
Básicamente habla de una weá que me encanta, que es el tema de las abejas mini dron, por decirlo así, que son creadas para que polinicen probablemente la nación, que tienen cámaras, que nos espían todos, tienen esta cosa como...
¿Son guagüey la abeja?
Probablemente. Pero el tema es que un weón los hackea y hace que... Les cuento el final. Maten a todos los hueones que alguna vez tuitearon, onda, este hueón deberían matarlo. Es como que uno siempre habla del anonimato en Twitter, que es como estos hueones salen impunes, pueden tirar mierda, hacer pico a alguien sin siquiera pensar en lo que, el daño que pueden hacer tus palabras, y es como, aquí está la venganza, todos muertos. Sorry que sea la agresor.
El sueño de Felipe Bianchi dijiste tú.
Bueno, el sueño de Felipe Bianchi, porque efectivamente uno dice, hay gente de mierda que se dedica a tirar mierda, y... En la vida andan de lo más tranquilo y es como, puta, ojalá les pasara algo y se dieran cuenta de que los weones están haciendo, realmente hacen, no sé, desde Beyoncé, weón, de los famosos que ellos creen que, es que tienen que mamársela porque son famosos. Weón, a esa gente le duele, ¿cachai? A todos nos duele cuando alguien que ni siquiera conocemos nos tira una mierda.
O cuando la gente no piensa antes de escribir.
Exactamente.
Es como...
O sea, muestran un ejemplo en el capítulo de una parvularia. Que alguna vez escribió así como, este weón es un imbécil, deberían matarlo, jajaja, o deberían morirse, jajaja. O que había votado, porque lo que hacía este tipo, el que clonaba, como que había hackeado las abejas, era como en Twitter, onda, que creen que este weón lo mata, ¿sí o no? Y la gente, sí, jajaja, y lo mataba. Y la gente era como, concha tu madre, ¿todos ustedes lo mataron, pues, weón? Ustedes lo decidieron. Entonces me gusta porque...
Es buena, yo creo que es buena la idea del capítulo. A mí me lo encuentro como débil narrativamente hacia el final.
Ah, no, yo lo... En general, como que veo los capítulos Black Mirror como lo que me dejan pensando. Sí. Por eso te digo. Entonces,
pero a mí se me cayó como con la mina siguiendo al tipo. Como que dije, ¿por qué tiene ese final tan corneta? Sí, va tan bien. Pero encuentro que lo
de las abejas. Me encanta, como te digo, el tema de la conversación que deja. Me gusta el tema de las abejas. Me gusta que las asesinas sean estas abejas, que todos los hueones animalistas van a decir.
¿Y cachaste que están creando abejas?
Sí,
entonces,
pero sí, es por
Black Mirror adelantaba la época.
Todos están como, onda, hueón, las abejas están muriendo, tenemos que hacer algo, ¿cachai?
Te van a matar las abejas.
Te van a matar
todo. Ojo, abeja maya. Sí, a mí me parece
me
que
gusta
eso es bueno.
El tema como de la consecuencia de tus actos a la hora de hablar, que, bueno, las palabras crean realidad y que de verdad hay gente que no piensa lo que dice.
No, ese es el tema. Yo creo que lo que es súper potente es, amigo, antes de comentar algo, ¿qué bien le hace a la persona lo que vas a comentar?
Es un aporte.
Te pregunto tu opinión. Como que creo que hay dos preguntas que uno debería hacer. Como cuando alguien, uno sube una foto y te comentan una web y uno dice, ¿por qué, amigo? Como... Porque es que yo pienso eso, pero nadie te preguntó.
Nadie
me gustó
lo que pensaba.
Es que tú estás compartiendo algo público. Sí, pero yo no te pedí tu opinión. Cuando yo pida mi opinión va a decir, ¿qué opinan? Que es bien raro, yo no suelo hacer eso. Pero si no opine. Póngala ahí, no, si va a
asustar. Para una persona llena de odio como yo, me encanta que se mueran todos los haters.
Es que es súper
cuático. Encuentro que es una manera muy buena esto de las abejas de limpiar Twitter.
Igual yo pensaba, es que Twitter es un asco, yo no sé por qué están ahí, yo me salí. Yo cuando nació la guagua, como que caché que no tenía tiempo, y que me ocupaba mucho tiempo, y después de un tiempo dije, qué heavy, porque ¿para qué lo usaba? Y el otro día un loco me dijo así como, ay, ya, pero tú estás en Instagram, de todo es bonito, y no le tocas los huevos a nadie, como que todo es como para quedar bien.
¿Por qué
bien
andar tocando huevos? Yo, ¿qué hueva más?
Pero no, primero, uno puede generar comunidad y hablar de cosas no es de la violencia.
Claro.
Porque tú puedes plantear un tema. Y yo opino en mis redes sociales y opino en Instagram.
Y debatir no es lo mismo que pelear.
Y a veces tengo cosas que la gente no está de acuerdo. Y no me importa. No tengo por qué estar atacando a alguien.
Exacto.
¿Cachai? Así que quédate en tu puto Twitter, weón. Con tu comunidad de 3.000 weones.
Igual de repente me dan ganas de pelear. Como cuando me dan ganas de pelear,
ay, como... no, es que siento que...
Bueno, yo tuve una racha como el 2011, 2010, donde hice llorar a harta gente. Como
pero que... Valeria, las abejas te habrían matado.
Sí, yo me voy cortado, pero eso no quiere decir que sea malo, pues, si estamos hablando de limpiar a los gestos.
Yo igual le di vuelta, esa vez cuando vi ese capítulo y dije, puta, a mí no me harían nada las abejas. Porque no suelo atacar a nadie, suelo decir como, puta, encuentro que estáis mal. No. Pero nunca decir, encuentro que eres aguana.
O sea, yo creo que por lo menos en mi etapa como de inicios de Twitter, sí, yo me voy cortado.
Que yo tengo un rollo como crítica de cine.
Que yo como crítica odio, de cine.
No, es que es un rollo como crítica de cine. Como finalmente yo critico cine, siempre trato de mantener una diferencia porque odio profundamente a todos estos hueones, salchichas tristes, vírgenes que vienen con sus padres, que suelen decir como, ay, no, es que no te gustó la película porque no la entendiste, porque eres hueonado, porque eres un niño rata, porque es... ¿Por qué tratáis mal a la gente? Como que jamás me voy a subir a ese pony de ¡ay, la plebe! Porque encuentro que es tan básico como ¿por qué ninguneáis al auditor, al weón que máximo se está escuchando? Como que a mí a veces igual me duele cuando alguien... Lo que me molesta es cuando yo digo, no sé, Roma es la mejor película del año y me dicen ¡es una mierda! Porque ¿por qué si yo estoy diciendo que es lo que me gusta tú vayas a tirarme tu... Sí. Eso yo ahí ignoro. Pero cuando alguien me dice ¡no, a mí me gustó! ¿Por qué esto? Yo digo ¡pucha, no es para todos!
No, y
o digo, también... quizás no es para ti, ¡ay, la voy a ver de nuevo! ¡No, no te preocupes! Es que tú no tenés, es necesario.
Como eres crítica, tenía identificado el tema de la diferencia entre lo que te gusta y lo que no, de lo que es bueno y lo que es malo.
Lo que pasa es que, claro, yo no digo que las cosas sean buenas solo porque me gusten. Hay cosas que, exacto, tienen que cumplir. O sea, no, pero también...
Por eso digo, mis viejos, los dos, que son del mundo de la música y fueron jurados muchos años de las preselecciones del festival folclórica de la época de las buenas, no ahora que elige a Alex Hernández. No.
O sea, ¡ay, mi ex jefe!
Bueno, nadie, pero habían unos jurados de peso, ¿cachai? Y ahí me enseñaron, bueno, hay weas que yo digo, bueno, este reggaetón, me carga el reggaetón, pero puta, la wea está súper bien hecha.
Sí, porque es para el público, hay películas, o sea, que a mí me cargan.
Por eso yo siempre digo, yo odio a Björk, la odio con toda mi alma, la veo, la escucho y es como me carga su voz, ¿y tú crees que voy a andar diciendo que es mala por eso?
Sí, pero es como lo mismo, a mí no me gustan los Beatles, pero jamás diría que son malos, porque objetivamente no lo son, ¿cachai? Pero a lo que yo voy más del gusto es que cuando alguien te dice, ¿sabes que a mí no me gustó? Mi opción nunca es decir, no te gustó porque eres aguana.
Ah, claro.
Y yo siento que hay mucha gente que lo hace, que cree que porque a ellos les gusta es porque ellos son más inteligentes, porque leen más cosas, porque leen más cómics, porque... Sí, no, es, no te gustó, pucha, qué pena, porque ojalá toda la gente disfrutara de las obras, pero es como, pero no es para todos. Gusta, y no es que no sea...
No, nada escrito.
No, y es como, hay muchas más. Hay cientos más. ¿Cachai? Entonces no trato de ningunear a la gente, por eso las abejas no me matan.
Lo que hablamos otra vez, que Roma es como el universo de la nana...
Roma es una obra maestra, no es lo universo, la nana, eso lo hablaste con la Roteta.
Ah, sí, pues de todas las películas de nana, pues de ¿cuál era la otra nana? Mary Poppins.
Es que yo siento que...
En el mismo universo, todas son Mary Poppins.
Que Roma es otra cosa, pero no voy a entrar en ese punto.
Tú amaste otro capítulo que en verdad a mí me gusta mucho la de las abejas, pero tenía el debate con este otro capítulo.
Sarah Pendance.
Sí, yo creo que también, que uno de los mejores, si no el mejor de todas.
Lo he visto 3 veces. Porque creo que como
primero porque la tecnología es que se ocupaba acá es como...
Muy nada.
Podría ser cualquier cosa. Podría, ¿no? Y podría ser hace muchos años.
Sí, lo que pasa
podría
es que...
Podría ser un beeper, podría ser un fax, da lo mismo.
Claro, es el menos ciencia ficción. Es el más real, en realidad. Sí. Es súper fuerte este capítulo.
Eso es lo que tú me enseñaste, que si lo ves de nuevo, sabiendo el final, bueno, el cerebro te explota.
Sí, yo lo volví a ver varias veces porque encuentro que el guión... Es demasiado perfecto. Y es súper angustiante porque es la historia de un chico que trabaja con una especie como de McDonald's, así como comida rápida, y su hermana baja algo en el computador y en el computador lo graban, ¿cachai? Y al final uno, lo que te muestran es que él está como viendo como una especie de porno y que lo graban masturbándose. Entonces después le empiezan a llegar mensajes que dicen como ya, haz esto o si no voy a mandar este video a todo el mundo. Haz esto o voy a mandar este video, anda a dejar esto allá. Y uno ve como el pendejo está tan angustiado y a la vez empiezan también a manipular al Jerome Flynn, que es el de Game of Thrones.
¿Cómo se llama su personaje? Nunca me acuerdo.
El amigo de...
De Lannister.
Po. Se llama...
Es que todavía estoy esperando que le den su castillo. Bron, no.
No, pero se lo dieron a Bron.
¿Se lo dieron?
Sí, se lo dieron como...
Ah, ya no me acuerdo, pasado tanto tiempo.
Tierras, castillos negros. Bueno, a él también está como con una prostituta y lo amenazan de que le van a contar a la señora que está con una prostituta. Y al final uno ve que en todo el viaje del cabro chico con este gallo, Esta misma persona está manipulando a mucha gente.
Claro.
Como para contarse sus secretos digitales. Y los hace hacer cosas. Anda a dejar un pastel acá, entra acá, asalta un banco.
Y todo el tiempo te da la sensación de que qué es lo que quiere el autor en el fondo. Y al final...
Uno al final está muy comprometido con el pobre pendejo. Porque siente que, claro, para él es súper terrible que todos conocidos lo vean masturbándose. Y un pendejo que está creciendo. Entonces uno dice, puta, pobrecito. Pero asaltan un banco. Después se tiene que pelear a muerte con un tipo. Y uno dice como, ya, pobrecito, ayúdenlo. Y al final todos cumplen lo que tienen que hacer. Pero aparece esa cara de meme
del
troll face. Y el que lo que estaba amenazando se llama Shut Up and Dance, porque en el fondo es cállate y ya es lo que te digo, ¿cachai?
Claro.
Como Simón dice. Filtra igual todos los videos. Y uno dice, oh, pobre pendejo, y viene llegando como la policía, después que el pendejo asaltó un banco, mató un weón, una pelea, así todo terrible, y lo llama por teléfono a su mamá. Y la mamá le dice como, ¿es verdad? Bueno, y vemos como con una música muy triste, como le mandan el mensaje a la esposa del otro weón. Como
claro, todas las personas que se vieron involucradas.
Pero la mamá le habla por teléfono y le dice, no, eres tú el del video, ¿cómo pudiste? Y como que el pendejo tiene cara angustiada.
Son niños,
le dice. Y le dice, son niños. Y hay unos, ahí, el mundo se desarmó. Porque en el fondo, no era que el pendejo no quisieran que soltaran su video que estaba masturbando. Era porque él estaba consumiendo pornografía infantil. Claro. Y lo más duro es que hay una escena en ese capítulo donde él está en el restaurante de comida rápida, donde a una niñita se le queda un juguete y él lo va a buscar y se lo pasa y la niñita le sonríe. Y esa escena que era tan tierna se convierte en muy perturbadora después de eso.
Sí,
y es como, ¿what? Y ahí,
te vaya la mierda.
En el fondo, el discurso es, claro, lo que se está exponiendo en esta no es que el troll face sea como, ay, la moralidad, todo lo bueno, y me estoy vengando de toda la gente, porque todos tenemos pecados, sino como, qué terrible porque estuviste todo el lado de parte de alguien que claramente era un pedófilo de niños, aunque era un niño.
Entonces, como que el troll face es para ti.
Es heavy, sí.
Ahí es como la primera vez que ellos se te están jugando conmigo.
Y él, Alex Lauter, el actor, el que hace Kenny,
es chico, muy bueno.
Muy bueno.
Él actúa en una serie después que se llama como The End of the Fucking World.
Ah, sí, que está en Netflix.
A mí no me mató esa serie, en verdad. Encontré medio insoportable a la niñita que actúa con él, pero no, bueno, cabrón.
Y llevamos mucho rato, ¿alcanzamos a hacer la última?
Sí, ¿no? La última temporada tiene muchos capítulos ya. A mí, dentro de todo, en general, esta temporada fue la que menos me mató, pero es buena, porque es Black Mirror.
No, y a mí hay algunos que me gustan menos, pero sí, siento que siempre son buenos.
Claro, tú los calificáis más como por el guión, yo los califico por cuál me afectó más.
Es que también los guiones te afectan. Sí,
pero a mí el que más me afectó fue Crocodile, que es de esta...
Crocodile, heavy. Claro. ¿Por qué se llama? Yo, pues,
tú me dijiste, creo, ¿no?
Que Valeria lo vio y me dijo, ¿lo viste? Porque Valeria vio todo en un día.
Siempre lo
y
veo
yo...
todo un día.
Nació recién la guagua, porque esto se estrenó el 29 de diciembre. Chuco tenía un mes, un día. Entonces yo le decía, no alcancé, voy en Arcángel. Y Valeria, pero velo, velo, velo. ¿Y por qué se llama Cocodrilo? Y yo lo vi y dije, no sé, porque no sabe ningún cocodrilo. Pero después dije, y le escribí a Valeria, ya sé por qué se llama Cocodrilo. Cuenta primero de qué se trata.
Se trata de una mujer arquitecta exitosa que tiene su familia, todo, que revive un crimen en el que participó hace muchos años, cuando era más joven, loca, drogadicta, con un amigo, que fue que por accidente, de volado, curado, atropella a una persona en la nieve, en el camino. Y en vez de llamar a la ambulancia y todo, se deshacen del cuerpo. Y muchos años después, el que iba manejando en este accidente, como que se acerca a ella, donde ella ya estaba dando conferencia, una mujer muy exitosa, le dice, donde yo no soporto más, tengo que contar esto. Y pelean y ella lo mata. Y ahí empieza la gran bola de nieve, porque en este capítulo hay la tecnología como futurista que se ingresa, es que ahora como que los seguros, los que investigan los casos, por decirlo así, tienen una tecnología que a través de no sé qué wea, obviamente es sci-fi, pueden ver lo que estás pensando. Te conectan a una máquina.
Son la misma, ¿no? Pues usa la misma tecnología de la primera temporada, de la historia de tu vida.
Claro.
Pero todos teníamos grabado lo que pasaba.
No, porque acá era lo que pensabas, porque le decían relájate, le ponían música, porque ellos de repente cambiaban el color de la ropa de las personas.
Ah, recordaban los recuerdos. No, recordaban
los recuerdos. Era distinto. Y justo al frente, mientras ella mataba a un huevón, al frente una camioneta que vendía pizzas, que no tenía conductor, que era automática, por error había atropellado a un ciclista. La hueá, sí. Muy mala hueá. Entonces está la mina, como había sido testigo supuestamente de este accidente de la pizza, tratan de sacarle los recuerdos. Y así empieza a crecer la bola de nieve de esta mina que trata de ocultar el accidente del pasado, luego el asesinato de esto, luego el asesinato de bla, 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 y así hasta que la mina termina matando hasta una guagua.
Que así resulta, que claro, ella va a matar
para que
a
no
la
sea,
tipa,
claro,
para que no exista
testigo,
registro,
claro,
y hay una guaguita en la casa.
Que la ve.
Y
ella
como
mata a la
lo
guagua.
Ve, mata a la guagua, pero lo que no sabe es que la guagua era ciega, entonces ni siquiera estaba grabado.
Y la mina en ningún minuto llora, nada, por eso, y hasta el final recién como que se pega una lágrima de cocodrilo.
No, lo que es que ella está todo el rato ahí como muy tensa, porque es a sangre fría la huevona,
sí,
bueno, y al final la descubren porque hay un cuy.
Eso era,
que lo compran al principio, y el cuy, un hámster, tiene, le pueden ver lo que vio, okay, y ven que la mina mató a la guagua y llegan como a una...
Donde estaba la hija como en un acto,
como actuando, ¿no? Como al colegio, y ella está como llorando ahí emocionada. Y ahí se la te van presa. El aire va de cocodrilo porque los cocodrilos tienen sangre fría. Por eso se llama cocodrilo. Es, esa es mi interpretación, según
claro,
yo.
Pero es genial.
Es fuerte ese,
como,
sí.
Me gusta en general, es como la onda de los Simpsons, en el sentido de que como algo muy pequeño se torna en algo gigante.
Sí, pues.
Como algo de muy de lejano te va llevando a la temática del capítulo de los Simpsons. En este caso te lleva a esta wea, ¿cachai?
¿De los Simpsons?
Es que también los Simpsons siempre parten con una buena que ver para llegar a la temática.
¿Por qué hablas de los Simpsons? Es verdad.
Como que se va de lejos, así como...
Yo siento que en esta temporada, bueno, USS Callister, que está hecho como con el...
Con la estética
con
de...
el Matt Damon a cuenta. Que es como...
El de Fargo.
El de Fargo, que es el Matt Damon a cuenta.
De la
Kirsten Dunst. De Fargo también. Pero él siempre para mí es el
Matt
Damon versión AliExpress. Que yo lo caché por primera vez
Breaking Bad,
en Breaking
¿no?
Bad,
sí.
Él tiene la estética de Star Trek.
Sí.
Ese es muy volado, es muy bueno, a mí me encanta. Pero si al final como que se me desarma
sí,
un poco
guardia,
el
final.
Sí, pero me gusta mucho también. Arcángel, que lo dije a Jodie Foster, y que es súper cuático, de
es
una mamá
heavy.
Helicóptero.
Sí.
Esta mamá que no logra dejar ir a la hija. Y tiene una escena muy heavy porque cuando nace la guagua, como que se la llevan a la guagua porque tiene como un problema y ahí ya genera esta como sobreprotección
sí, sí, sí,
sobre la niña. Y es muy cuática cuando ella le tiene puesta como un sistema que hace que la niña no vea nada malo.
No ve nada violento, entonces cuando ve un perro ladrándole, ella ve un mosaico. Cuando ve sangre, ve mosaico.
Es lo perturbador es que hay una lectura muy fuerte ahí, porque si tú a tus hijos no les permites ver nada malo, nada, no van a diferenciar el
lo
peligro
bueno
de lo
sí,
bueno
pues.
Y lo malo, ¿cachai? Ese es muy bueno, Coco Dry, Han de DJ, que a mí me gusta harto, que es como el San Juan
el
Ibero.
El de Tinder.
Porque es el de Tinder romántico y tiene un final feliz y es súper bonito.
Pero encuentro a mí me cargaron los protagonistas, sentí que no enganché con ellos.
Ah, me caen bien ellos dos.
Y
encuentro
una...
que es como un cuento. Es muy cuento, tiene muy estructura de cuento, entonces por eso me gustó harto. Metalhead, que harta gente odia y a mí
me gusta
harto. Sí.
Es como medio Terminator.
Yeah, apocalíptico.
Y que aparece en Bandersnatch, que era uno de los juegos.
Y mi favorito, que es Black Museum.
Que es el final feliz, que yo te digo, el más feliz de todos.
A mí me encanta, primero, porque sale Churi.
Churi, de Black Panther.
Right. Y bueno, porque está basado también en la... Como que hace homenaje a la película Black Museum, ¿cachai? Y porque tiene mini historias. ¿Cachai?
Sí,
y eso me encanta.
Es como la que resume un pelín el universo de Black Mirror. Mirror.
A mí lo que me gusta es que tiene una ola, bueno, desde el nombre me llamó la atención porque es igual que la
de
Orson Welles, el de Old Time Radio, que eran episodios, y porque, claro, apareció ella, que me encanta, y ella va a un museo donde hay cosas que ya viste en la serie y te van contando mini historias.
Como las tecnologías de la serie, pero aplicadas en otras historias.
Y te van contando historias y tú vas... Bueno, me encantó la de el peluche.
Eso te iba a decir, la de los hitos
heavy. Esa, los hitos heavy. Y que usa la misma tecnología que aparecía un poco con las cosas chiquititas
en la de
Navidad.
En la Navidad, sí.
Y también la otra... Hay otras, son varios,
sí,
pero todos me parecieron muy buenas. Y al final viene esta opción como de revenge, que en realidad la negra lo que está ahí es para cagarse al dueño del museo y llevarse a...
Era su papá, ¿o no?
Sí, que lo tenían preso ahí como para torturarlo, como un oso blanco.
Sí,
entonces, en el fondo se libera de ese holograma y acaba con esta tortura constante, y libera a su viejo y se echa al hueón y se lleva un oso. Con el que yo siento que se lleva una persona.
Sí, pues, se lleva la persona
botada
de la historia, claro.
Y eso es muy bonito. Entonces, no, me encanta el final tipo...
Es mero Sarah Connor.
Thelma y Lewis ahí con el auto.
Con
y
el
Sarah
oso.
Connor igual
y con el oso.
No, y ella como muy inocente preguntando, pero lo que me gustó fue como que... La lógica del museo, po. Entramos a un mundo donde vamos a ver varias historias. Es como una mini temporada de Black Mirror en un puro capítulo.
Y es como tú entrarías al museo de Black Mirror.
Ni cagando. Cagando.
Igual la weá está como en la mitad de la nada, súper mal negocio el conchazo.
No, es que encuentro tan perverso, yo tengo un rollo como con la tecnología, la encuentro súper perversa en ese sentido. Como no soy conspirativa, como esa gente que, ay, el Tanger Channel, le diste tus datos al FBI. No, me da lo mismo esa weá, ¿qué le importo yo al FBI? A lo que voy es que igual a mí la inteligencia artificial, por ejemplo, me provoque un poco un rechazo. Cuando veo así como, en Japón hicieron una persona, igual es Scarlett Johansson, creepy.
Sí, no, y ese androide que respondía.
No, entonces todo es, no, y a mí inteligencia artificial, que era de Kubrick y después la terminó Spielberg, no, como tiene este rollo con la mamá, no. Y la mamá que abandona al robot cuando se recupera el hijo de verdad, no. Y yo tengo problemas, porque tengo problemas con toda la imagen de la madre, me hace tanto daño que... Para mí todo esto como... Siempre pienso cuando alguien es malo con un electrodoméstico que se van a volver a vengarse de nosotros. Como esta gente culera, bueno, ahora, Terminator.
¿Tú cachai que París tiene un sistema que si tú tenés como un electrodoméstico malo, pagáis 10 lucas y te lo retiran y te dan 30% de descuento cuando no compres el reemplazo? ¿Tú sientes que están haciendo un poco lo de inteligencia artificial cuando botáis la lavadora?
Es que a mí lo que me pasa es que siento que las máquinas van a volver a atacarnos. Como que
o
en
sea,
algún
claramente
momento...
Los científicos cuando hacen avances, como que uno dice, esto bueno, no viene Terminator. Yo siento que todos los buenos que hacen avances relacionados con ciencia ficción, inspirados, en el fondo quieren ver el mundo al revés.
Es que ese es mi rollo.
Que todos esperan crear Skynet.
No es que yo prenda, ay, Skynet, prenda el microondas y piense que el microondas me va a atacar. Pero siempre que veo así como, japoneses desarrollaron un robot que tiene emociones, es huevón. Stop. Porque después hay que desarrollar derechos de los robots, como que toda la línea de la ciencia ficción habla desde, weón, en Blade Runner, sobre los replicantes, sobre cómo estos tipos de vidas generadas, tarde o temprano desarrollan conciencia y se vuelven en contra de nosotros.
Porque si somos malos con huevones de otras razas, que son humanos, imagínate cómo somos con los que de verdad creemos que creamos para servirnos.
Es que mi rollo es, puta, yo no sé qué me pasa con los robots. Pero yo, en Odisea del Espacio, 2001, yo estoy a favor de HAL. De HAL.
Ay,
a mí me da mucha pena cuando van desconectando HAL y dice, no HAL puedo hablar. Pero porque, vale, mire, están en el espacio, el robot empieza a fallar y él cacha, escucha cómo los astronautas lo van a desenchufar. Obvio que el huevón los trata de matar porque se está tratando de defender a él. A esa máquina le dieron capacidad de pensar por sí misma. Obvio que tiene su autosupervivencia.
Pero cachai que lo humano que hizo, así como después empezó a replicar a HAL, lleva años tratando de hacer HAL y es como HAL te trató de matar, no aprendiste nada. Sí, quiero que me mate HAL. Es como no, científicos psicópatas.
Porque en el fondo el problema es que si tú le das conciencia, después él va a tener conciencia de autodefenderse. Cuando están sacando las cositas de HAL y dice como... Recuerdo el poema, y tengo problemas para hablar. Yo siento que están como se enchufando a un niño.
Sí, pues.
Porque esa máquina estuvo años prendida y generó vida. Entonces, por eso tengo mucho rollo con esa opción. Yo jamás entraría, porque tengo miedo a las máquinas, tengo respeto. Soy como la Marie Kondo, pero los electrodomésticos. Cuando se echan a perder, es como, gracias, me diste mucha felicidad y no los voto. Te voy a guardar.
Entonces, no eres la Marie Kondo,
por si vuelves a la vida. No, pero porque les tengo miedo.
Pero negra, superemos eso. Bueno, eso fue nuestro resumen de Black Mirror. Nos fuimos un poco en volada, pero es que da.
No, pero lo hicimos corto encuentro. Esos son nuestros capítulos favoritos y nuestras interpretaciones de mentes. Hasta hablamos de Odisea del Espacio. De esos capítulos. Esperemos les haya gustado. Y ahora vamos a.
Conspiraciones. Lo cachaste tú, siempre tú cachas las conspiraciones, aunque la de Escandaloso era mía.
Sí, es que fue divertido porque Escandaloso es una de mis series favoritas de monos animados, pero tú fuiste la que en el fondo me abrió los ojos para ver que en realidad estaba viendo una serie de niñitos abandonados. Sí, yo estaba viendo una serie de ositos.
O sea, yo lo sentí desde que vi el de Polar en adelante. Y de hecho hay muchas personas que ahora sienten que esta sección les abre los ojos. Y hemos partido suave al lado de lo que se viene.
Es cuático porque partimos con la conspiración de Pepa.
Que era suave, po.
Sí, que tenía su lado medio pícaro con esta amante de papá cerdito. Después la de los osos, igual yo siento que dejó un poco la cagada en el podcast anterior.
Porque es triste, po.
La gente está así, muy como, así como, ay, de hecho me han llegado mensajes, estoy viendo con mi pololo el capítulo de Burrito y lloramos. No, como, más encima, nosotros subimos el podcast, que llegó a número 2 en Spotify Chile. Y... justo esa semana Netflix sacó Escandalosos.
¿Coincidencia?
De... no lo creo.
Fue igual súper sospechoso.
Sí, fue justo.
Pero no, rabia.
Rabia, sí. Aparte que igual yo las veo. Ya me sabía esa temporada de memoria, porque es como la temporada 1. Y lo sigo viendo en Cartoon Network, pero...
Y están en YouTube casi todo.
Pero los trataba de ver... Es que me da rabia en YouTube que a veces cortan el capítulo. Como que no está entero y tenés que ir como a la parte 3, a la parte 4. Sí, me desespera eso.
Pero ponte tú, Pepa está súper bien subido a YouTube, encuentro. Sí. Te sube súper bien
Pepa sí, capítulo. Porque cuando no me carga Netflix y chuco está odioso...
Contenido de calidad YouTube. En YouTube con los niños. En general es mucho más fácil ver series de... La buena muy rara, que estoy diciendo desde la vereda de la buena soltera que no es madre. Pero mucho más fácil ver series infantiles en Netflix, o sea, en YouTube, que en Netflix, de repente.
¿Gerardo le gusta ver monitos?
Gerardo, cuando era muy chiquitito, mi hermano chico, le gustaba mucho Bob Esponja. Lo veía así todo, y Gerardo era pegado a los colores.
Es que claro, yo, el Andro...
Bueno, no sé si ven los colores igual que los humanos, pero Gerardo le llamaba mucho la atención Bob Esponja.
Andro le pone a veces Bob Esponja, chuco, a mí no me gusta tanto Bob Esponja, y se queda pegado con los colores.
La película de Bob Esponja, la primera, es súper buena.
Son súper dementes.
Wow. Es súper demente.
Bob Esponja es súper demente. De parte hay una ardilla que tiene un traje y vive debajo del agua.
O sea, pero es que hay seres que no pertenecen a ciertos lugares que viven en esos lugares.
A mí me gusta Patricia Estrella.
Patricia Estrella. Ese amigo cola y bruto. No sí. Es el cola fino que uno conoce, ¿cachai?
Y Calamardo. No, así fue Bob Esponja. Sí. Pero ahora no vamos a hablar de Bob Esponja.
Nuestra conspiración tiene que ver con una serie de Cartoon Network también. Una serie que yo no había visto tanto. Cuando la veía, cuando la pillaba, la veía. Y caché que a Paulito, a Nicolás Paolo Copano, le gustaba mucho. Y por eso empecé a verla, que es Clarence.
Es muy cuático lo que pasa con Clarence. Porque yo estaba muy pegada con Los Escandalosos. Y en Cartoon Network daban Los Escandalosos y daban varios capítulos, como en la noche, como a las 11 de la noche. Y de repente, si tú no sabías cuánto iban a dar, y de repente Clarence. Y yo era como, ¡ay, qué lata Clarence! Y la Cote siempre me decía como, ¡oye, Clarence es bacán, Clarence es bacán! Y obviamente con una guagua empecé a ver más y más y más Cartoon Network. Y de repente con Andro cachamos, nos empezó a gustar Clarence. Y ahora es como, por favor, que den Clarence. Así buscando a qué hora lo dan. Me compré un pin de Clarence. Le regalé una a la Cote Papá.
Yo siento que hay ciertas series de Cartoon Network que están pensadas todas para niños y adultos, pero hay algunas que están pensadas para distintos tipos de adultos. Creo que series como Clarence, como Escandaloso, están pensadas para un adulto
Hora
más...
Hora de Aventura.
No, Hora de Aventura, Un Show Más o El Mundo de Gumball están pensados más para el adulto yankee. O sea, como el bueno para el
drogadicto. Gumball también me gusta, pero me pone un poco nerviosa Gumball.
Pero que cheque es algo más como para la gente nacido.
Es que me estresa, como que es demasiado gritona.
Clarence, ponte tú, a mí no me atraía mucho porque yo soy más del team que le gusta la serie nacido. A mí me gusta mucho Hora de Aventura.
A mí no me gusta.
¿Cachai? Porque yo soy grumosa.
O sea, no es que no me gusta, es como que siento que llegó tarde para mi edad. Sí,
pues son otros públicos.
Y adultos. No fumo suficiente marihuana como para... Exactamente. No fumo, de hecho, por eso.
Y el tema de Clarence es que yo creo que es el mejor equilibrio entre las dos áreas, porque tiene una historia. Clarence es un niño que vive con su mamá y su padrastro y es pobre. O sea, familia pobre.
Es un niño de 10 años
que va al jardín y la historia salva al colegio. Y la historia de la serie que transcurre en el colegio, y él es como, tiende a ser el líder, siempre es como más empeñoso.
Es optimista, es bien tarado Clarence, pero es como optimista, es buena persona.
Es tarado como todo niño diario.
Y yo creo que más que pobre, es como que...
Súper pobre.
Sí, la escuela claramente no tiene la selección por mérito estúpida, claro, que quieren hacer en Chile, entonces hay como niños distintos. Y en el curso de Clarence está Sumo, que es como su amigo, que es casi un niño feral, así como un niño del bosque, como un redneck.
Pero uno tiene siempre ese amigo que es como Sumo, el amigo que era abandonado.
Como un animalito.
Un animalito, ¿cachai?
Como que cuando come así como...
Está el otro, el de los rulos, me cae bien a mí, que es como el que hace bullying.
Él es el millonario, po. El millonario. Él es el Jorge el Salto de Carrusel. Él es lo máximo.
Y está
pero
bien,
es muy también. Malo él. Sí, él es que se porta pésimo.
Yo me siento un poco identificada con él en mi infancia.
Se parece mucho a un amigo mío, judío, que se llama Tal Pinto. Es crítico de literario en Clinic. Y cada vez que yo lo veo digo, es igual insoportable Tal, porque es igual de pesado. Como muy malvado. ¿Cómo se llama él? Lo voy a buscar porque no me puedo acordar el nombre. Y el otro amigo es Jeff, que tiene como la cabeza cuadrada.
Que es como parecido un poco al de The Big Bang Theory, al...
Ay, detesto esa serie.
Es como ese como Asperger desagradable.
Lo que pasa es que, no, es mucho más adorable que el insoportable de Sheldon.
Porque es monito y es niño, po.
No, yo siento que ese personaje, claramente, muy bien Valeria, es claramente Asperger. Y tiene todas esas como manías. Hay un capítulo que me encanta cuando
sí,
van
tiene
a...
como TOC.
Cuando van a la... A como una especie de McDonald's. Y él pide la cajita feliz, quiere el juguete, quiere las papas fritas, pero no quiere la hamburguesa. Y le dicen, ya, pero déjala al lado. No, es que no quiero la hamburguesa. Pero es que no te la puedo vender sin la hamburguesa. Pero dásela a Sumo. Y Sumo, sí, dámela a mí.
El niño más marginal de todo.
El niño con hambre. Y Clarence,
se ríe Clarence, y él que se desespera, y cuando bota la hamburguesa como que Sumo salta y la atrapa en el aire, y después le da mucho sí, nervio porque el Clarence se mete con las papas fritas al bolsillo, y está como cochina, y él no puede tomar lo que está cochino.
No sé, es un niño toc.
Percy me gusta, que es como una guaguita, esa redonda, es redonda, hola Clarence, es como un bebé. Chat, la pareja, Clarence, Mr. Reese.
A mí me encanta Mitchell, que él vive con su padrastro. Y el padrastro,
el padrastro igual, un vago.
Pero hace un esfuerzo como para ser padre, pero no hace nada.
No, pues si se llevan súper, se lleva súper bien con Clarence, pero como que lo mantiene la mamá, que es como sí, peluquera, y lo trata todo el día como en calzoncillos viendo tele.
Un clásico.
Pucha, Wendell. Wendell se llama, ¿no?
Oh, no,
¿cómo
no
se llama el malo de Clarence?
No sé, ya, pero vamos a la conspiración.
Voy a sufrir.
Ya, pero no sufras, por favor, y tú eres la dueña de esta conspiración, así que necesito que la expliques.
Ya, bueno, ya explicamos un poco de qué se trata Clarence, en qué universo transcurre, y ahora vamos a hablar de la conspiración de Clarence, que creo te puede dejar un poco golpeada.
Sí, porque, primero introducción, yo creo que hay ciertas series que, si bien no son de la misma producción, son emparentadas, como que uno siente que son del mismo universo. Siempre yo he sentido, por ejemplo, que Twin Peaks es del mismo universo de Expedientes X. Siento que es como un caso que podrían resolver Mulder y Scully, pero se lo dieron a Dale Cooper, en este caso, que era otro weón del FBI, que es el protagonista de Twin Peaks.
¿Estás diciendo que Clarence es un poco Twin Peaks?
Siento que es un poco del universo de Expedientes X y Twin Peaks, solamente que es tan pobre que no llegan los federales para allá. ¿Cachai? Expliquemos por qué, por favor. ¿Tú crees que es de otra serie?
No, lo que pasa es que, claro, lo primero que pasa con Clarence es que hay una pregunta que se hace mucha gente en internet, que es ¿por qué tiene Clarence
un camarote
con dos camas, si él es hijo único?
Claro.
Entonces, siempre aparece ese camarote. Yo primero pensé, porque es pobre y compraron eso más barato, como que lo vendían, era mueble usado, digamos. Pero las teorías dicen que Clarence tuvo un hermano.
Un hermano gemelo.
Que se murió. Y que de hecho, de esa muerte, se separaron los papás de Clarence. Y por eso Mary se quedó sola con Clarence. Y dije, ya, igual es un poco rebuscado. Hasta un capítulo que se llama como Pesadilla, que es como una especie de pesadilla Freddy Krueger, sí, como en la calle de Clarence.
Como Pesadilla Twin Peaks.
Claro, ¿verdad? Donde él está soñando y aparece este amigo que es igual a Clarence, pero como más ñoño, y con más pelo rubio y como una bufandita.
Que es Jeremy.
Jeremy le dice como, Clarence, no me dejes, no te vayas. Y yo dije, ya, ese es el hermano muerto de Clarence, que cuando está durmiendo, él lo ve.
Claro, como que Clarence, en este mundo de ensueño, igual tiene este tipo de sueño lúcido, que es como muy clásico también, de drogadicto. Como intentar estar despierto en tus sueños, y él es consciente todo el tiempo y trata de después de despertar, y Jeremy no lo deja, no quiere. Eso igual es hardcore.
Pero, claro, no lo deja despertar, pero Benson se llama el malo, por fin me acordé, no lo encontré, pero se llama Benson, que es crespuliento. Llegué a lo freak ya. Una cosa es que su hermano esté muerto y que se le aparezca en los sueños porque quizás murió cuando él era chiquitito y él tiene como un recuerdo. ¿Y por qué se aparece? Y aparece en más de un capítulo. Hay otro capítulo donde suena como que se llama Dreams, donde están soñando y no lo deja despertar. Y le dice como, no quiero que me olvides. Y aparecen muchos Jeremy's chiquititos. Pero después hay otro capítulo que me friqueó aún más. Yo no sé si tú eres más joven que yo, pero ¿viste La Pequeña Lulú alguna vez?
Sí.
Ya. Hay un capítulo de La Pequeña Lulú, un clásico, que se llama Hugo. Que La Pequeña Lulú tenía una muñeca, y la muñeca tenía la voz cambiada, como que era una muñeca niñita que tenía voz de hombre. Decía, yeah, hola, mi nombre es Hugo, seamos amigos. Ya. Y ese capítulo es muy freak, como que Toby tiene esta muñeca que se llama Hugo y lo defiende y todos pelean. Yo quedé marcada por ese capítulo de hola, mi nombre es Hugo. Y hay un capítulo donde Clarence tiene un muñeco que lo ve en la tele que se llama Amiguito y que se parece mucho a Hugo porque tiene ese corte de pelo de pelela.
Debe estar inspirado un
poco. Sí, yo creo que sí. Y le dice Body, my body, y es como su amigo y lo lleva a la escuela y insiste en que todos jueguen con mi amigo y todos ven y es una muñeca toda cochina y es como, sácame este mono, jueguen con Amiguito.
Puta, Clarence. Y Clarence dije, es el amigo hincha pelota.
Yo dije, ¿por qué está tan pegado con el muñeco? Y lo castigan. Y él se frustra y cuando se frustra se enoja con Amiguito y le tira un brazo y se le sale. Chucha. Y está su frustración porque se le rompe el mono que va al bosque, hace un hoyo y entierra el muñeco. Y ahí yo me pasé el tremenda bola y dije, Clarence está obsesionado con Amiguito porque es como que le recuerda al hermano muerto y quizás
siente que lo mató.
Clarence mató a su hermano quizás en un accidente. Y por eso va y lo entierra. Y es muy perverso porque en ese capítulo Clarence, cuando no tiene amiguitos, deja de ser Clarence y se convierte como...
como que usa ropa negra, es serio, se rapa, es como gótico. Se convierte como en un personaje Tim Burton. Y Benson, el malo, le dice, ahora eres cool, quiero ser tu amigo.
Puta, Benson. El mejor Benson.
Juega todo el rato videojuegos. Y hasta que la señorita Baker, que es un amor, le devuelve como... va, desentierra a amiguito y se lo devuelve. Tú asqueroso. Es amiguito, volviste. O sea, en el fondo, Clarence tiene esta personalidad súper positiva para superar el hecho de la muerte de su hermano. Claro. Pero esa teoría... tiene que ver, ya, una cosa es la muerte del hermano, pero la pregunta es, ¿por qué Clarence habla con su hermano muerto? ¿Es acaso que el pueblo tiene algún tipo de conexión con los espíritus? Y ahí viene tu bola Twin Peaks con Clarence.
Claro, hay toda una teoría con respecto a que el mundo de Clarence sería parecido al de Stranger Things, diciendo que hay como un mundo paralelo que es más cercano probablemente en este pueblo, al igual que en la ciudad de Stranger Things hay un puente donde tú puedes pasar al Upside Down. Entonces, la teoría dice que Clarence tendría ciertos poderes psíquicos.
Yo creo que Clarence los tiene. Sí. Hay un montón de capítulos donde Clarence mueve cosas con fuerza que tú decís, no la tiene un niño. Claro. Hay un montón de capítulos donde pasan cosas que son como medias mágicas y que tienen que ver con Clarence. Y hay un personaje.
Hay dos.
Hay dos personajes. Valence es uno, que es este como que viene del circo. Que
Valence,
es como
un adulto. Un enano. Es un enano adulto que se hace pasar por niño, sí, que tiene poderes muy, muy psíquicos. Y el único que le hace frente en los poderes psíquicos es este otro personaje.
Se llama Giblins.
Giblins, que es el niño como parapléjico que no puede mover los brazos, que es como Citripio.
Es muy raro ese niño porque es como crespo, no tiene expresión, no mueve los brazos. Y siempre que aparece en los capítulos... está como...
es de fondo, es un weón como para el fondo.
Yo siempre pensé que era como un dibujo que ponían como para rellenar.
Claro.
Pero después le empezaron a dar características que tenían que ver con eso. Hay un capítulo donde pelea con Jeff y a Jeff como que lo cachetea pero nunca le pega. Como que le pega con la mente. Y hay otro capítulo donde van caminando y aparece Gibbs y camina Jeff, Sumo y Clarence, que vendrían siendo como los tres niños de Stranger Things.
Claro, los protagonistas.
Los protagonistas. Y después vuelve a aparecer Gibbs. Es como... ¿es mágico? ¿Se teletransporta?
No, y hay una batalla entre él con... ¿cómo se llama? Balance.
Con Balance.
Que se miran nomás.
Se quedan mirando nomás. Eso es notable.
Entonces es una batalla psíquica. Entonces hay van a encontrar en internet muchas teorías que hablan que estos dos personajes en el fondo son muy poderosos en este mundo. Y que habría una especie de realidad paralela donde está el mundo de los espíritus, donde está el hermano de Clarence.
Que está Jeremy, el hermano está muerto. Jeremy. Es muy cuático porque si uno pesca la teoría de que como que Clarence vive en un mundo como real, pero que está ahí como el mundo de los espíritus, puede empezar a encontrar un montón de detalles, como cuando se encuentra con Balance, y Balance le dice, existe el mundo real y el de los espíritus, y no puedes ganarme en el mío. Y dije, oh, Balance también es un espíritu.
Es un doppelganger, yo creo.
Sí, porque se parece mucho a Clarence.
Entonces, es como el doppelganger oscuro, como el bizarro de Superman, este vendría siendo el de Clarence, que es lo mismo que pasa en la última temporada de Twin Peaks, cuando aparecen muchos Dale Cooper, ¿ya? Que en verdad uno es como un guatón apostador que aparece en la Tierra cuando termina la serie original de Twin Peaks y desaparece el policía. Y hay otro que aparece acá cuando ya como que vuelve la serie y empieza a quedar la cagada, que es como un psicópata asesino.
Es que eso sería súper interesante porque de hecho si uno asume que ya, que Clarence tenía un hermano, que el hermano murió, porque están las pistas en que tiene este camarote, está el tema de amiguito y su obsesión, está el tema que a veces como que lo muestran, como que hay un capítulo donde a Chad se le olvida porque es un vago ir a buscar a Clarence, y dice, oh, no fui a buscar a Clarence, y de repente ve una sombra y dice, ah, no, ahí está Clarence, y en realidad es una caja que se está moviendo, pero tiene full la forma de Jeremy.
Entonces es como...
es el espíritu del hermano avisándole que no fue a buscar a Clarence, pero como todos esos detalles... dirían ya, si el hermano es Jeremy, había gente que decía, no, Clarence se parece mucho a Balance, el hermano perdido es Balance. No, yo creo que ahí está la teoría tuya. Balance es una como versión doppelganger de Clarence y en
una
realidad,
tulpa podría ser.
Claro, es como parte del mundo bizarro de Clarence o del mundo del Upside Down. ¿Y por qué a mí me gusta pensar que tiene que ver con Stranger Things? Porque son niños. Y son niños igual medio... o sea, Clarence tiene a su mamá, que es bacán, y a Chad. Pero Sumo, la mamá también es bacán, porque no es que no son niños dejados de lado, pero son niños como con realidades muy distintas. El papá es súper bruto y muy redneck. Y Jeff tiene dos mamás. Porque está permitido el matrimonio gay en el mundo de Clarence, que me parece fantástico. Claro, porque está en alguna provincia de Estados Unidos donde esté permitido. Y las mamás lo adoran y lo aceptan con todas sus rarezas. Pero los niños tienen como un mundo muy Stand By Me, Eat, Stranger Things, solo, donde les pasan cosas y los adultos nunca cachan lo que están haciendo. Y hay uno donde se meten en un túnel, hay otro donde juegan como Dungeons and Dragons y hay como una inundación. O sea, siempre les pasan aventuras. Hay un capítulo
en que la profesora les hace como una especie de aventura para que ellos sigan unas pistas porque se entienden que prestan atención y terminan psicópata y le sacan el ojo a una vecina y se obsesionan.
Y la señorita Baker le dice como, pero si era solo una tarea, encontré el misterio, señorita Baker.
Y se van al carajo.
Yo amo.
Son niños muy intensos.
Mi capítulo favorito es ese donde van a hacer McDonald's. Y Clarence cree que cuando va a sus juegos es la oportunidad para cambiar zapatillas.
Oh,
y se va al final con unas zapatillas de luces de princesa, así como taran, tan, 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 tan. Y hay una niña que dice, ¿y mis zapatos?
Oh, sí. Son marginales.
Y cuando Clarence crea sus billetes de Clarence, y es como millonario. Y me gusta mucho Percy, esta guaguita, que es como, ¡Clarence! Y también uno que también es muy dulce, que es donde, porque Clarence es bueno. Clarence se da cuenta que la señorita Baker no tiene pareja para San Valentín. Y como que trata de hacerle como gancho con otra profe, muy crueles. Y termina arruinándole la noche romántica a la mamá con chat. Y Clarence es muy bueno. Y bueno, Clarence, lo tienen que ver, lo dan todavía en Cartoon Network. Ojo, Clarence fue cancelado ya, tiene 3 temporadas.
Tiene una historia horrible.
Y tiene una historia bien perversa detrás, que es que el...
El creador.
El creador y el que le hacía la voz animada a Clarence, que es... fue echado despedido de Cartoon Network porque acosó sexualmente a una dibujante de Hora de Aventura. Así que, agrumosa. Por eso cuando uno lee todas estas historias, como por ejemplo hay gente que puso la canción de Clarence al revés.
Claro, que dice, soy gay.
Y que viene a decir, yo soy el rey. Dice, yo soy gay. Y después dice, el demon te atrapará.
¿En qué escribió eso, Nano Calderón? No podía decir demonio, demon.
El demon te atrapará. Entonces, todo este mundo igual me hace pensar que pueden tener como cositas puestas a propósito. Más allá de que son teorías, como los dibujantes, igual él también era dibujante de Hora de Aventura.
Que es súper volada.
Le ponen cosas. Y de hecho, sí, a veces aparece el de Flynn, ¿es el de Hora de Aventura?
Sí.
Aparece en un capítulo de Clarence, como atrás, como lo están viendo, o en Escandalosos, como que la Chloe está viendo Hora de Aventura. Como que hacen esos links. Entonces yo también creo que todos esos pequeños detalles, como el hermano perdido, son parte de la locura. Obvio. De los creadores.
Y muchas gracias a todos los creadores de serie por darnos papita al loro, para darnos esto. Así que esto fue Conspiraciones.
Bienvenidos a Educando a Valeria.
En esta oportunidad, Valeria vio una película que toda la vida pensó que era como una película del cable, que uno retomaba y veía porque Brad Pitt, mijito rico. Coté me dijo lo mismo. Me dijo, ay, sí, como que yo la veo cuando la tomo en la de. El tema es que en verdad me di cuenta que me faltaban muchos pedazos de la película y probablemente el más macabro. Seven es de un psicópata que empieza a hacer crímenes con respecto a los 7 pecados capitales.
Inspirado en los 7 pecados
capitales. Claro. Y se trata sobre el retiro de este detective Morgan Freeman, que justo en la semana que se va, el pobre Gwen le toca este caso. Y le toca de nuevo compañero al nuevo lolito de la policía, Mills. Que era Mills, que era Brad el hijito rico Brad Pitt con su hijita rica Gwyneth Paltrow, que es su esposa. El tema es que yo toda la vida la encontré en la película Café, ponte. Siempre sentí, me pensaba en Seven como algo café. Siempre, no sé por qué, ese era el color que tenía, bueno, en la mente.
Fincher es alguien como que tiene un poco de aversión hacia el color. Y esa película es bien oscura. Pero y llueve no, todos pero los días, pero no es café.
Siempre la vi café. Y
porque el cable es una mierda, porque te traje un Blu-ray.
Me trajiste un Blu-ray, la vi en buena calidad en mi tele, que es gigante. Y de pronto me di cuenta que tenía muchos más colores la película.
Y que es la zorra, de hecho.
Y ese fue el primer impacto. El segundo impacto fue que ya... conocíamos, yo ya había visto la mayoría de los pecados capitales, el de la gula y el más típico, uno dice, puta la hueá, con la negra habíamos comprado papas fritas, teníamos que comerlas antes de que llegara el guatón reventado, el del abogado, ya cachaba, el de la prostituta, que es muy heavy,
es
que
terrible.
De después, ¿cachai? Pero yo no cachaba el de la pereza,
ese
no lo había visto y es probablemente el más cuático, que es que Kevin Spacey, que hace muy bien de malo, me pregunto por qué,
amaron un cuático, yo no había visto, yo he visto ese como 20 veces, pero no lo había visto desde que salieron las acusaciones contra Kevin Spacey, ahora encuentro que hasta un más perturbador, John Doe.
Vale, oye. Y el tema es que este crimen de la pereza, el tipo amarra durante un año a la cama
a Víctor.
a un huevón que era un traficante de drogas.
Que había intentado violar a una niña.
Claro. ¿Qué onda las carreras de auto de acá?
Mad Max.
Qué chucha Providencia. No, esto es Andrés Bello, yo creo que es la costanera. El tema es que...
No eres tú.
El tema es que tiene amarrado a una persona durante un año.
Y le saca fotos.
Le saca fotos para que veas que estuvo un año amarrado. Se empieza a poner cada vez más decrépito, le da antibióticos para que las heridas que se le hacen por estar en la cama no lo maten. Le da como comida.
Sí, pero muy poco, pero porque poquitita para que se muere, nutriendo.
La va desnudiendo y es como, weón. Ya, todas las muertes son horribles en Seven, pero esa es como...
Aparte, esa secuencia de acción es muy violenta. Porque vienen de cuando...
Sí, pues SWAT viene.
Dejan la mano, lo que hace John Doe, Kevin Spacey, es poner con la mano de Victor Helmy.
Le cortó la mano, más encima.
Sí, y se la curó detrás de un cuadro. Entonces llegan a la casa de Victor
creyendo que él es el asesino.
Y como que está buscando que lo detengan. Y de hecho Somerset le dice a Mills como, no, este no suena como nuestro... Porque claramente era un hueón más elaborado y más inteligente el de
nuevo. Sí, pues este tenía antecedentes de casi ser como medio...
Sí, un hueón fuera del sistema. Sí. Y los que llegan son los SWAT, que son como los papitos zorrones de la policía. Y eran como, salgan de casa a huesos, pa, pegándole
a
la puerta.
Sí, le dices a hueso a la policía, así, es como... Bueno,
pegándole a la puerta, entrando con bazooka.
Como SWAT, supera del colegio.
Comando jungla en mala,
claro.
Y entran y
ven a este huevón
que está así. Lo primero que pasa es que cuando entra a la pieza hay puros pinitos.
Claro, me recuerda a Tabula Rasa, una serie como italiana.
Ay, buena esa serie.
Súper buena. Y claro, al principio
a
creen
mí me que... recuerda que cada vez que tomaba un taxi veía un pino. Oh.
Claro. Al principio los tipos creen que el tipo está muerto y de repente cachan que está vivo y es como...
Ahí hay un chan, de hecho, porque se para. Sí. Y es tú saltaste. Yo lo he visto 40 veces.
¿Quién no va a saltar en eso?
Yo me lo sé de memoria y siempre salto. Porque encuentro que uno salta más que por la impresión, por el dolor. Bueno. Porque claramente es alguien que está inmovilizado y que se mueve como
de
con
dolor.
Y después cuando van al hospital y dicen que el weón se comió la lengua hace meses tratando de suicidarse y que el otro weón no lo dejaba morir. Porque más encima eso es lo terrible, porque lo quiere...
Lo quiere vivo para que lo encuentren.
De flojera, ¿cachai? Entonces no puede matarse en la mitad.
No, sí.
Eso te impactó. Yo ahí encontré que ahí la película te agarró.
Yo, no, todo el rato estuve agarrado. Pero yo creo que hay dos imágenes mentales que me quedaron, que es esa y la otra que ya la tenía, la había olvidado, yo creo que ya la había visto, pero me quedó más marcada ahora que vi la película entera. Es la foto de cómo, del instrumento con el que asesinan a la prostituta.
Que es como un
que es
pene.
Que es como un pene dildo cinturón, pero en vez del dildo tiene un cuchillo. Y entonces lo obligan a fondo matar a la mina
tirando. Ay, terrible.
Y esa imagen es como también muy potente. Pucha, en resumen con Seven, sí, no es una película al caballo. Tenía que verla entera.
Y ¿cachaste que es muy distinta? O sea, es súper clásica en términos de policía viejo, policía joven, todo
Pero tiene un tema cinematográfico que uno que siempre la pilló en el cable nunca apreció y la tenía ahí de fondo porque Brad Pitt vino y no apreciaste el tema de las tomas, la fotografía.
La escena de la persecución es preciosa. Cuando encuentran a John Doe
y la arranque
y todavía no te muestran su cara y que parece una figurita de Dick Tracy, como que se le ve solo un gorro y el abrigo y cuando va bajando y cuando le perdona la vida, todo eso es como que es súper angustiante, la cámara va contigo. La gracia que tenía Fincher en esa película es que estaba grabada, filmada de tal forma que uno sentía que uno iba
con ellos, que era como un
con
compañero,
ellos, que uno estaba en el fondo siendo el detective. Y la gran gracia que tiene Seven es que es de las primeras películas donde, o sea, no, hay muchas más, de hecho, y anteriores, pero para la época de Seven se había dejado un poco atrás, donde no ganan los buenos, pues, Valeria. Si gana el malo.
Pues, de hecho,
es una película de la desesperanza, es Chinatown.
Es Black Mirror. Mirror.
Es heavy. Heavy porque...
¿Podría ser un capítulo de Black Mirror?
Yo contaba, yo contaba que al director le hicieron filmar una parte donde sale Somerset Morgan Freeman diciendo como el mundo es un lugar mejor y vale la pena luchar por eso. Yo creo en lo segundo, porque él en el fondo no se retira después de que Brad Pitt mata a John Doe porque le cortó la cabeza a su mina y se lo llevan preso. En el fondo gana el malo y cumple su objetivo de los siete pecados. Y le tuvieron que poner ese final un poquito esperanzador, como que el negro va a seguir luchando por la justicia.
Porque si no,
porque en realidad el weón quería terminarla cuando el helicóptero se iba y decía, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él?
Está
¿qué
corriendo,
pasó? Está corriendo. Y como, no podemos hacer nada. Y era como el final más de la desesperanza absoluta.
Igual se agradece un poco. Al principio yo pensé, no, puta, me la cagaron con el final que le obligaron a filmar.
Ay, me gustaba eso.
Pero después dije, bueno, porque claro, me gustaba el que quería Fincher, pero después pensé como, no, o sea, es que yo no podría salir del cine después de ver eso.
Es que yo siento que el
es como
trabajo,
golpe psicológico.
Es que es el tema, no es trabajo el cine hacer que la gente se sienta bien. Y eso es lo que se les ha olvidado un poco al cine.
Sí, porque, pero es como China. Porque hay gente que dice, ¿por qué voy a pagar para pasarlo mal?
No, porque es una historia. Es porque uno lo pasa bien entendiendo la historia, pero no es necesario que al final te digan, todo va a estar bien, vaya a ser tranquila.
Pucha, después de todo lo que viste, acá yo necesitaba una sobajeada no, like de Morgan Freeman.
No, Black Mirror, ¿viste? Si esa es la gracia, por eso la narrativa nos impacta.
Por eso como... Black Mirror, bueno, estuve 5 horas.
A mí me pasa que para mí todo es como Chinatown, que es una película de Roman Polanski muy rápido, que tiene una escena muy, muy cuática que nunca voy a olvidar. En las películas antiguas siempre le pegaban a las mujeres igual, pero que menos mal eso ya quedó atrás, pero estaba sí, en los 70.
Dile a Tarantino eso.
Estaba en los 70.
Dile a los 8 más odiados.
Hay una escena donde Jack Nicholson con la Faye Dunaway, él es un investigador y... Jack Nicholson está investigando y le dice a la Faye Dunaway, dime la verdad, porque tienen escondido a una niñita. ¿Quién es ella? Y ella dice, es mi hermana. Y el bol le dice, mentira, porque él descubrió que era su hija, ¿cachai? Y le pega una cacheta, ¡pa! Y la Faye Dunaway le dice, es mi hija. Y el bol le pega, ¡pa! Es mi hermana, ¡pa! Es mi hija, es mi hermana. Y una escena así, cachetas, cachetas, cachetas. Y lo que se descubre es que, efectivamente, es su hermana, pero es su hija porque su papá abusó de ella.
Entonces todo el tiempo estaba diciendo la verdad.
Estaba diciendo la verdad. Y bueno, hacia el final de Chinatown, el papá de la niña muere Faye Dunaway y se lleva a la hija que la Faye Dunaway tenía escondida en un auto. Y Jack Nicholson, que sabe la verdad, que en el fondo va a abusar de esa niña también, que es su hija,
su hija y su nieta,
dice como, no, como tratando de atraparlo. Y le dicen, forgive Jake, it's Chinatown. Esa es la frase donde termina, como, olvídalo, es Chinatown. Como, lo que pasa acá, no podéis cambiar la wea. Como, nada va a salir bien, porque es Chinatown. Las reglas de Chinatown. Y termina. Y yo como, ¿what? Y ahí yo dije, sí, porque en el fondo estaba hablando de eso la película, ¿cachai? No como de que vencen los buenos.
Ya, pero hay un cierre como que te dice, esto es terrible. Olvídalo, es Chinatown. En la otra te deja como con preguntas. ¿Qué pasó? La, y te quedas en el aire.
¿Qué preguntas? ¿Ganó el malo?
No, pero igual te deja con un tono al aire que no es tan cerrado, ¿cachai? Yo creo que por ahí
puede
va.
Ser, pero yo siento que estaba todo resuelto. Ganó el malo, sí. Perdió el bueno. Y el weón, el viaje que hace Brad Pitt desde Somerset parte, siempre claro. Estaba como... él ya se decepcionó del mundo y se quiere retirar.
Y todo el tiempo tuvo la razón.
El policía bueno, que cree que puede cambiar las cosas y que puede ser el héroe.
Y
hacia el final va perdiendo la esperanza y termina siendo un descreído. Y termina igual que Somerset. Sí. El mundo es una mierda.
Por eso la película...
Porque it's Chinatown.
Porque yo le dije a Negra, esta película debería llamarse Te lo dije. Porque en el fondo, desde el principio, el weón de Morgan Freeman tiene la razón.
Me encanta que Valeria le cambie los nombres. Seven debería llamarse Te lo dije. ¿Pero te gustó Seven?
Sí, o sea, definitivamente tenía que verla en Blu-ray.
Sí,
igual que heavy, eso significa que tenía que verla en el cine en la época, ponte tú. Pero sí, no tenía
en,
nada.
O no en el cable, porque se ve muy mal.
No, hay películas que no deberían ser aptas para el cable.
Sí, porque se ve muy mal con la luz, es verdad. Pero es una muy buena película y por la historia. Y esto de que el villano se entregue, esa claro. Escena maravillosa. Y bueno, la Valeria me decía, ¿por qué no sale Kevin Spacey al principio en los créditos? Y al final te dicen, John Doe, Kevin Spacey. Sí. Obvio que no sale porque te muestran su cara muy atrás. Sí. Aparece hacia en los últimos 20 minutos de la película.
Sí.
Es notable.
Oye, ese fue el Educando a Valeria. La próxima semana es Tiburón.
Tiburón, que
es tu película favorita.
De toda la vida, que tú no has visto.
Pero ¿sabes por qué no la he visto? Empecé a recordar que era porque mi papá la amaba, pero encontraba que era muy fuerte para una niñita.
Es súper fuerte. Yo la vi a los 7
años. Como sangre, ¿cachai?
La vi a los 7 años o 8.
Y weón me hacía ver Satiricón, donde al final se comen a un viejo, po, weón.
Pero igual yo siento que, pucha, mi papá, por ejemplo, no tuvo ni un rollo con que yo viera Tiburón. Y bueno, por eso soy crítica de cine, porque si yo esa película me convertí en crítica de cine.
Ahí o sea dije, que si yo la veo voy a hacer crítica de cine.
Me encanta. Yo dije, quiero hablar de películas toda mi vida cuando vi Tiburón. Mi papá no tenía rollo en que viera gente yeah. muerta con sangre y
gracias.
Estuve un verano completo sin meterme al agua porque Tiburón. Es Mike Tensier. No, y mi mamá, pero si el agua caliente. Y yo, no, no me metí al agua. Pero mi papá, por ejemplo, no me dejaba ver Dirty Dancing.
Porque era muy sexual.
Porque decía Dirty. Entonces decía, no. Que había sexo, aborto. Es que esa película es buena. ¿Tú has visto Dirty Dancing?
No sé. Creo que sí, pero el año de la Coyoma.
Esa película es muy buena. Tiene baile, aborto, romance.
Vamos a verla después.
Sí, Verica, es una de mis favoritas. Pero
ya,
mi
igual
papá,
sí, porque hemos estado medio hardcore.
Mi papá no me dejaba ver Dirty Dancing porque había sensualidad. Mi papá tenía rollo con las sensualidades, pero anda a ver el francotirador, ¿sí?, con buenas disparándose en la rueda china. Ya lo mismo.
Está súper bien.
Bueno, pero aparte de Educando a Valeria, tú me encargaste, que lo voy a hacer muy rápido.
Sí, Ghoul, que lo odiaste.
Ghoul, una serie india que odié. Tiene 3 capítulos, es como dijo Valeria, sobre un lugar como...
Un centro de tortura.
Centro de tortura de un futuro nacionalista en India.
Claro.
Donde hay una mina que vende al papá porque lo encuentra que está en contra del Estado y la patria primero. Mira, toda esa parte estaba bien, pero la odié porque la estética era igual a la de un video de Korn.
Es que...
como sí, esos pentagramas.
A mí me gusta el cine de... Cine...
X. Z. No, ¿sabéis qué? Yo no tengo problema con que se viera chacha. Yo siento que
era
el problema...
Era una factura como de teleserie más que de serie.
El problema es que era redundante. Sí. Lo que contaste en 3 podría haberlo contado en 1.
Sí, eso
tenía
sí.
Una buena idea que alargó eternamente y que repetía 20 veces y decía, ya entendí. Después alguien más volvía a decir, lo que pasa es que el ghoul es un demonio. Ya lo entendimos, ya lo vi. Y lo otro que me pareció insoportable... Es que siento que es como la película que hace como el estudiante de cine que sale de la universidad y dice, ah, voy a hacer como zombie, pero voy a hacer política y voy a hablar de...
De todo, pero de con sangre.
Engrupido. Ahora, no me pareció terrible, pero lo odié.
Pucha, a mí me tocó la fibra porque sentí que ando muy política últimamente.
Valeria Vicente.
Piensa que el otro día iba en un taxi y escuché Vuelvo de Illapu y casi lloro. O sea, a mí el tema de dictadura es una hueá que me toca y sentí que era muy aplicable para Chile. Yo dije, quiero ver a Luis Gnecco haciendo del demonio, así. Necesito ver a, ¿cómo se llaman los otros actores que siempre aparecen? Luis Dubois. Necesito
Luis Dubois
en esta hueá. Como que sentí que era muy aplicable
para Tamara
Chile.
Costa sería la protagonista. Entonces
sentí que Ortega debía escribir el guión. Porque en el fondo la serie se trata de que en un centro de tortura atrapan a un hueón que es como el líder de la revolución, que resulta no ser el líder, sino como un demonio que había invocado el papá de la protagonista. Un demonio que empieza a matar a todos.
A mí me pasó que yo empezó y dije, ah, sí, 20 minutos, el demonio es tal persona. Ah, al final el demonio va a ser tal persona. Por supuesto.
Pero al final tú empiezas así como, huevona, corre, y al final después tú dices, la huevona es una torturadora, que la mate, ¿cachai? Y al final uno termina al lado de Ghoul.
Alfredo Castro sería el demonio.
Alfredo Castro.
Vestido a Tony Marero.
Siento que a mí me llegó mucho esa serie Tamara con el tema dictadura.
El tema es que en esta película, la versión chilena, no la dirigiría Pablo Barrarín. No. La dirigiría como Pauli Llanes.
No, como sea como Jorge Olguín.
No invoques a Olguín, que perdón. Se reproduce cuando uno lo invoca.
¿En serio?
Es que yo siento que no hay que nombrarlo, porque cada vez que uno lo nombra, después parece haciendo una película y después hay que verla, y son terribles.
Yo no vi Caleuche, ¿cómo fue Caleuche?
Ah, es como el hoyo, pero lo más terrible es que se demoró 20.000 años en hacer una película en 3D, que iba a ser la primera película en 3D chilena, con René siempre nos reímos de eso, es nuestro chiste interno. Nunca se estrenó en los cines porque ninguna distribuidora, todos la vieron y encontraron que era horrenda y nadie la quiso pasar, y al final la terminó estrenando en la Cineteca, pero la Cineteca no tiene 3D, entonces so sad. Así que no, por favor, Olguín, no hagas esa película.
Olguín,
bueno,
te
en fin,
invoco.
A mí me cargó, pero perdono a Valeria porque la quiero y está bien, y la próxima semana vamos a ver Tiburón.
Vamos a ver Tiburón. Sí.
¿Y tú me vas a recomendar algo o me lo vas a recomendar en el Deep Netflix?
Te lo voy a recomendar esta nueva sección que se llama Deep Netflix.
Inauguramos esta sección. Quiero contarles primero el contexto. Valeria anoche estaba viendo Titans, la serie de DC Comics. La vi así, obvio, como buena Valeria que soy, me la vi entera.
¿En serio? ¿Ya la terminaste?
Ya la terminé, y obvio que quedé con ganas de más, porque de verdad yo creo que es la mejor serie que han hecho de superhéroes a nivel serie. A mí me gusta mucho, por ejemplo,
¿más que Legión?
Legión igual es volada, es buena, pero esta está bacán como contexto de superhéroe. Creo que Legión se va para otros lados. Esta serie que me gustó, Teen Titans, me dejó con ese clásico vacío de series.
Yo quiero verla porque veo Teen Titans Go. Me encantan los monos animados, pero quiero ver la versión seria.
Es súper oscura, me encanta Starfire, es una mina, tan mina.
Y habla, pero no habla como en Teen Titans Go.
No, es una mijita rica.
Que a mí me gusta de las conspiraciones.
No, está bien. Es lo máximo, son todos muy, están muy buenos los personajes.
Terminaste los capítulos de Titans. ¿Y
terminé,
qué pasó?
Y sentí un vacío en mi alma, entonces le dije a Netflix, que tiene un algoritmo que me conoce tan bien, le dije a Netflix, weona, ayúdame, ¿qué hago? Y me puse a ver la sugerencia y me apareció una señora rubia con un gato blanco en el brazo. Era un documental que se llamaba Catwalk. Era un, y la, según la descripción hablaba de que perseguía a distintas dueñas en un ciclo de estos festivales para exhibiciones de gatos.
De hecho, el nombre es Cat World, Tales from the Cat Show Circuit. O sea, claro, cuentos de los circuitos de...
De los shows de gatos.
De los shows de gatos. Es muy heavy porque Valeria no quería tener una sección aparte y yo le insistí en que tuviera un Deep Netflix. ¿Por qué se llama Deep Netflix? Porque nadie va a llegar a esta serie documental de gatos sino por Valeria. Yo vine a su casa a grabar el podcast... Y me mostró un pedazo, y obvio que la tuve que ver entera, y que me encantó. Pero claramente yo jamás iba a elegir, dentro de las opciones de Netflix, ver este documental de gatos. Así que quiero que ahora le cuentes a la gente de qué trata Catwalk.
Catwalk persigue a las dos mamás de los gatos número uno de estos concursos. Está Bobby, que es angüera, no era angüera, no me acuerdo cuál es la raza, pero es de pelo mediano, no es ni largo ni corto. Y está Ulala, que es una gata un poquitito más vieja, que es de estas pelúas amarillas, persa. Naranja, persa, sí, pero y los dos son gatos hermosísimos. Entonces, Bobby tenía un historial de ganar estos concursos, siempre estar número uno, pero llega Ulala y queda la cagada, porque Ulala empieza a ganar todos los premios. Entonces tú vas viendo cómo estas señoras viajan por distintas ciudades de Canadá para exhibir a estos gatos. Conoce la historia de otras señoras que tienen gatos, cómo exhiben estas bellezas, hermosuras. Obvio que yo vi todo esto abrazando a mi gato Gerardo, así besándole, Gerardo como huevona, déjame. Pero te va mostrando la historia hasta que llega al final y se dice quién es el gato de todos estos circuitos, el número 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque así funciona. Cada exhibición tiene distintas mesas, 5 o 6 mesas de distintos jueces. Cada juez va evaluando según la categoría de los distintos gatos, y no sé, pues, la categoría de estos gatos que eran como los castrados, quién era el primer lugar, el segundo, tercer lugar, e iban acumulando puntos. Entonces el documental te va mostrando cuando Ulala o Bobby tiene más puntos, va como en la carrera. Entonces ahora quiero que... Yo lo amé, yo quedé así como, weona, necesito... Yo jamás exhibiría a Gerardo, pero siento que Kira tiene un alma de exhibición y dije, necesito peinar a Kira y exhibirlo.
Porque Gerardo, hay una prueba de agility. Gerardo se echaría en esa prueba de agility. No,
pero no todos los gatos como que se meten en la de agilidad, porque encuentro que es muy difícil entrenar un gato.
Era notable esa parte porque era como, ahora la agility y los gatos estaban en cualquier parte.
No hacen ni una weá.
Botaban las cosas.
Si los gatos están hechos para que tú los... Ahí llegó Kira, que estaba desaparecido. Están hechos para ser hermosos, para que tú los miras y digas, son lo más lindo del mundo y nada más.
Debo confesar que cuando Valeria me dijo que estaba viendo un documental de gente que llevaba gatos a pruebas de gatos, yo igual dije, what the fuck? Es como otro nivel de crazy cat lady.
No, pero...
Solo para Valeria. Pero debo decir que como documental, de partida está súper bien hecho. Es súper bonito.
Muestra de repente la frustración de algunos de los dueños cuando el gato no queda primero, como la cara. Es muy divertido.
Pero es súper entretenido. Claro, además de que igual uno dice, puta, igual hay que ser un poco freak para estar viajando con tu gato en una jaula por todo Canadá para llevarlo a concursos. Y había unos concursos así, la raja, y otros muy tristes, que era como, antes hay una cuestión de lucha libre.
Sí, pues hay uno en que no les pasaron el lugar antes, se lo pasaron recién a las 11 de la noche el día anterior, porque había una hueá de lucha libre. Era como, aquí mismo, donde los jóvenes se sacan la chucha, después el día siguiente hay mascotas.
Había otro donde también habían otros animales, y habían perros, y los gatos se estresaban, y había un hueón vestido de rey. Pero siento que lo que hace muy bien este documental es que, en el fondo, claro, es un documental que habla sobre gatos, pero en realidad está hablando, como hacen todos los buenos documentales, de otra cosa, que es de las pasiones de la gente.
Exacto.
Y de verdad, mucha gente que vive en el mundo del circuito de los catwalk, es su hobby, pero también es su vida. Es su vida, y dan la vida por esto, y peinan, sí, a los gatos todos los días.
Tú me decías, ¿por qué lo hacen si no ganan plata, no ganan nada? Y es porque les encanta.
No, y porque generan una comunidad. Y porque, exacto, finalmente tienen una comunidad y se alegran cuando el otro gana o el otro le va mal. Igual compiten como todo. Y hay una que dice todo el rato, me cargan los gatos persas, porque no son gatos, tienen que estarlos peinando todo el rato. No, y mis gatos cazan libres, son como las mamás. Claro, mi hijo camina, el tuyo gatea.
Hay una frase muy buena de una de las chicas, la que era media mística, que decía, somos humanos, todos tenemos enemigos. Porque le preguntan, ¿quién era su enemigo en la competencia? Y ella dice, todos. Todos son mis enemigos.
Ay, hay una señora que tiene un gato que es rescatado, que se llama Maestro. Y le hace como monitos. Tiene una patena rosa.
Ella soy yo. Ella sola rescató a este gato y le da lo mismo. O sea, lo lleva, le encanta todo este show, pero le da lo mismo si gana, porque ella encuentra que su gato es el más lindo del mundo. Y yo pensaba, weón, soy yo.
Y es hermoso, es blanco y es hermoso, pero también tiene esta volada como que le hace un haiku, un poema.
Sí.
Ay, weona, señora. No. Es que el tema es que es hermoso, porque es muy bonito, como que nunca se ríe de los dueños de gatos. No. A mí eso me encantó. Me cargan esos documentales que en el fondo como que le hacen zancadillas, claro, al objeto de su documental. Igual en momentos de vergüenza ajena, es cierto, porque la vida tiene, sí, momentos de vergüenza ajena, pero no es que esté intencionado para eso. Es un, no, documental que en el fondo te muestra un mundo en el que uno se puede identificar, tengas gatos o no, en el sentido de que hay gente que ama lo que hace, más allá de que sea un poco freak a lo que se dedican.
Y te muestra también la historia de dos jueces que son pareja y muy linda. Tú, Juana, me decías, par de guanes locos, pero yo decía, son tiernos.
No, lo que pasa es que mi rollo con esos jueces es que cuando aparecen, yo dije, son hermanos, porque eran iguales.
Sí, eran iguales.
Y después dicen que se casaron. Es como esa gente que cuando se casa se empieza como a mimetizar. Y tienen como el pelo cortado igual, y son como los mismos jeans. O sea, como medio perturbador igual.
No, yo lo encontré muy tierno. En general, a mí me produjo mucha ternura esto porque, bueno, había una señora, por ejemplo, en silla de ruedas, que no hacía nada más que eso, por
cuidar gatitos.
Cuidar gatitos, ¿cachai? Y los chiquititos, probablemente a cambio de plata, no creo que los regalara, pero los mandaba, decía, por ejemplo, a China, a, no sé, a distintas partes del mundo iban a los gatos, y ella creaba un lazo con los dueños de esos gatos, no, sí, era que los vendiera y chao. Y la gente después le mandaba regalos, viendo cómo crecían los animales. Era
la parte que a mí me perturba un poco y que el documental no ingresa ahí, porque si entraba ahí era un terreno donde no podía salir, es el tema de las razas de gatos.
Ah, sí, medio nazi.
Súper nazi esa weá, que es como, ay, esta raza está desapareciendo, entonces crucémoslo para tener otro. Sí. Es como, hay tanto gato botado, ¿a quién le importa la raza del gato? Porque más allá de que hay gatos más
lindos.
Lo
que te explica igual el documental es que hay gente que ama esta raza porque la encuentra hermosa, se enamoró de esta raza y justamente quiere preservarla y la cruza y
los nazis sigue. Igual
es súper
vale.
Nazi, ¿cachai?
Los nazis que amaban su raza y querían preservarla.
Ya, pero ellas no van a matar a otros gatitos distintos.
Sí, pero como que todo el mercado de la gente como de animales de raza me parece súper perturbador porque hay animales que están botados.
Sí,
lo bonito es como que igual habían animalitos que eran como rescatados y que, sí, eran hermosos igual.
Y lo otro que aprendí también, porque yo siempre he dicho, ¿cómo chucha vas a exhibiciones de gatos? Los gatos son súper histéricos. La guay. Claro, yo tengo un gato, Gerardo, que es un histérico. Acá tú lo ves en mi casa, el guan está tirado, muestra la guata, súper feliz.
Pero una vez traje a Dominó para acá y casi se volvió loco.
No, y tomo en brazos a Gerardo e intento cruzar la puerta con él y me mata.
Sí.
Él es de acá y chao. En cambio, Kira, que es mucho más sociable, conversa con otra gente, no conversa con un gato. Pero él,
miau, miau, miau,
él es un gato
Kira,
que yo lo veo relajado en una competencia porque son personalidades. Sí, entonces... Pobre. Muestran un caso también de una niña que lleva un gatito chiquitito que es muy bonito, pero para ver si se da o no la competencia, el gato lo primero que hace es intentar atacar al juez.
De hecho, deberá de comer el dedo.
Entonces es como ya, este gato nunca más va a pasar, obvio, por este estrés. Porque hay gatos sociables y otros que no. Pues.
Yo creo que lo peligroso del documental es que cuando uno lo está viendo, empieza, mi gato se... Yo empecé, el Mori es como el gato que sale segundo. Voy a llegar a peinarlo.
A mí me pasó eso. A mí me pasó con que ya, yo sé que Gerardo nunca podía llegar a la exhibición, él es una estrella virtual nomás. Pero dije, el Kira es súper sociable, tiene el pelo hermoso y es muy parecido al gato blanco, al Bobby. Pero en negro.
Pero yo encuentro que también el Pori se parece al Bobby.
Son como de esa raza, como la cola bien peluda. Y dije, ¿y si peino al Kira?
Pero mi gato es súper feral, sale a dar vueltas, anda arriba de los techos.
Kira lo haría, pero Kira es súper cariñoso.
Y a mí me carga cuando la gente dice como, los gatos no deben salir, tienen que estar encerrados, porque es como, depende de cada gato.
Sí,
mi gato que vive en primer piso siempre ha salido y vuelto y el loco es feliz. Una vez una veterinaria me dijo, va a vivir menos años. Bueno, pero va a ser feliz esos años que viva, porque a él le encanta, adora a mi guagua, lo pasan súper bien, pero le encanta salir, a dar vueltas.
Sí, yo sé,
y lo único
ejemplo,
que me complica es cuando mata pájaros.
Sí,
porque me complica, la otra se lo quité y dejé ir al pájaro, porque entiendo que no es tan libre como para que me esté llevando, porque me lo lleva a la casa.
Sí,
¿por qué
pues
me trae pájaros muertos?
Porque te ama.
Pero no, pues weón. Pobre pájaro. Pero
Gerardo una vez me trajo una paloma como el 14 de febrero cuando era chico y yo, bueno,
ay, un 14 de febrero.
Fue muy lindo. A la puerta de mi pieza, y yo, mamá, qué asco, pero lo amo.
Cuando llegamos con el Chuco, el día antes el Mori trajo un pájaro y lo trajo al living. Y era como una ofrenda para bebé,
sí,
Simba. Entonces mi tema es, claro, que uno como que si te gustan los animales,
enganchai
con el documental. Y que jamás encontraría si no fuera por la reina de los gatos, Valeria. Pero también siento que como documental es súper bonito porque está muy bien hecho en términos de cómo es con
su público. ¿Tú al final un poco emocionada cuando le hacen la fiesta al final? ¿Cómo?
Me emocioné mucho con la gente. Porque finalmente...
el juez dice que el gato es increíble, también es emocionante. Hay como
sí,
partes que
es
son
que eso
como...
es. Hay un juez que como que había tenido gatos persa y se emociona con Ulala. Y yo vi la emoción de ese viejo que era igual a Anton Ego de Ratatouille. Así, un crítico muy serio.
Era un huevo muy serio, sí.
Y como que se emocionó y se llenaron los ojos de lágrimas. Y a mí lo que Yo no tengo tanta onda con los gatos, pero lo que me conmueve es que la gente se conmueva.
No, yo quedé, bueno, voy a llorar, Valeria, no. Es
súper lindo como que se hagan comunidades, que tengan pica porque uno gane, pero que igual se quieran.
Si al final se pican porque se caen bien, pues eso no. Es lo que más les pica.
Y hay una escena muy bonita donde una señora como 96 años tiene como una estatuita de una gata que ganó una competencia y es como, ¡ay, un gatito! Igual me imaginé como toda esta gente loca de los gatos de Instagram, como así, a Paloma
así vamos
Susarte.
Así vamos a terminar
solo para muñecas con Jorge González. Claro. Y como este gato chico negro.
Bueno, con la América fuimos a la fábrica de Proplan de Burira hace un tiempo y habían estaban todos los dueños de los embajadores de los gatos y yo ya me daba un poco de vergüenza
Crazy
hablar
people,
así como de igual. Bueno, yo soy la mamá de Gerardo, la América es la mamá del Kira, pero después todo, al final estáis hablando gente que habla el mismo lenguaje,
sí,
y no se sentís loca, porque igual no sé ustedes, pero a mí me pasa, yo llego a la casa, veo a Gerardo y le hablo, no sé, fácil 20 minutos de agua, porque es rico y lo quiero, y no hay que tener vergüenza al amor a los animales, no hay que exhibirlo tanto tampoco como yo, pero no hay que tener vergüenza.
Ah, es cosa tuya, yo encuentro que lo bonito del documental es que habla de eso, que en el fondo es súper, no se está riendo de eso, es súper positivo porque se generan comunidades.
Sí.
Si tu comunidad es coleccionar autos, tener gatos, juntar esquelas, tener pelo colores, es cosa tuya. Y eso es lo más bonito, sí, del documental. Y lo otro, los gatitos. Porque igual son tan bonitos, que son como planos, como
de
que le cerraron la puerta.
Los protagonistas, Ulala, que es como de portazo en la cara, y el otro, a mí me encantó Bobby
es muy lindo, sí.
Los dos, y eran como...
Es que Bobby era como más un gato de verdad. Lo que pasa es que, mira, Ulala, cuando lo vean, es Valeria, porque es como un gato diva. De hecho,
sí,
es mujer, y como que todo el rato la están como haciéndole grooming, que es como peinándolo,
y le encanta,
lavándolo,
no se queja.
Y todo el mundo le dice que es hermoso. En cambio, Bobby es como un gato de verdad que anda como que la dueña lo tiene como en el hombro.
Sí, es más
como
choro.
Que caza comida, como que es un gato. El otro es una diva.
Es una estrella. Eso
es bacán.
Ulala.
Yo estaba, Bobby.
A mí me gustó más Bobby igual. Sentí que era justamente más gato. Ulala es simpático, pero es mucho cuidado.
A mí lo que me pasa con Ulala es que, claro, yo lo convertiría en un gato, un desastre. Estaría
lleno de
pelota. Pero a mí lo que me gustó de Ulala es que en un momento me di cuenta que es igual a la dueña. Tiene la misma cara. Y eso me pareció súper tierno.
Bueno.
Y hay un momento que es un poco cruel, cómico, entretenido, donde está el hijo de la dueña de Ulala.
Sí.
Y como que el hijo dice, bueno, yo creo que este gato igual es como la vida de mi mamá. Y como un día, eso fuerte me gustó, un día el esposo de la vieja, como el papá del cabro chico, le dice como, ¿por qué no te buscáis
un hobby,
adopta un gato? Y
uno o dos, le dice.
La vieja.
Se fue la mierda.
20, 30 años después tiene gatos de competencia, viaja por todo Canadá, y el hijo dice, bueno, mi papá lo aceptó por hueón, pues no me mandaste a tener un hobby, ahí tenés tu hobby. Y ahí el cabro chico dice, yo creo que mi mamá ha invertido más plata en este gato que en mí.
A mis 21 años.
A mis 21 años. Y es como tierno, pero también el pendejo...
Sí, él lo dice cagalar y se dice, mi mamá es bacán.
Pero el pendejo es muy tierno. Dice, sí, mi mamá es lo máximo y yo, obvio que la apoyo en todo.
Sí.
Y es como, ¡ay, la familia!
En torno al gato. Yo creo que
no,
en general todo debería girar en torno a los gatos. Deberíamos volver al Antiguo Egipto.
Pero ahí enterraban a la gente con los gatos vivos.
Ay, obvio que cuando yo me muera me tienen que enterrar con Gerardo.
¿Y si Gerardo no se ha muerto también? ¿Cómo te ocurre?
Obvio, su bueno va a vivir sin mí. Se va a morir en los meses. Queja, chico. No, este es cuando se muera el tiro. Bueno, ese es el recomendado de la Deep Netflix de Valeria para que vayan corriendo a buscar Catwalk. Ese es el nombre y van a ver ahí a los gatitos más lindos de Canadá.
¿Sabes de cuál me acordé? Aparte de esos gatitos lindos de Canadá, de una serie que era como un reality que se llamaba Grooming, pero que era de perros. Que eran como peluqueros de perros. Yo igual la vi entera y me encantaba. Y me encantaba que uno de los... como que el host era el mismo de Queer Eye, pero del Queer Eye original. Y que su perro se llamaba como Nemo. Y era como este perro como el de la Kelly, eso insoportable, con pelo corto.
George.
Me cargan.
Ay, son lindos.
Y había uno que era muy serio que decíamos, ese perro está mal peinado.
No sé, el tema del pelo. Yo al tiro voy a peinar al Gira después,
sí,
de esto.
O una vez retaban mucho a un gordito que le había cortado, como que, bueno, había sudado a la gota gorda cortándole el perro a un perro gigante, pero le cortó como no en el corte de la raza.
Ay.
Y casi así como que masacró el pelo del perro. Yo lo veía así como, ¡oh!
Qué hermoso.
Me encantaba. Sí, porque al final es entretenido ver programas de animales.
Sí, todo el tema de los animales es súper racista, como decíamos. Pero
sí,
al final son hermosos todos. Los únicos perros que a mí no me gustan como animales son esos perros que tienen como la nariz chata hacia adelante.
¿Cuáles son esos?
Unos que siempre usan papelea.
Ah, el Pitbull.
No, no, no es el Pitbull. El Pitbull, yo conocí una Pitbull que yo me enamoré.
Todo amoroso.
Que era la Tanca, que era de la familia de mi papá y que era hermosa.
Depende
tenía miedo
de los dueños.
No, estos son unos perros que tienen como la nariz chata hacia adelante. No sé cómo se llama la raza.
Ah, como Dogos, que son como blancos. Dogos. Sí,
siempre
ya
me
sé
han dado un poco
son.
De miedo eso. No sé por
qué. A mí me muerden.
Me recuerdan a los caballos. A mí, me da mucho miedo a los caballos.
Yo adoro los perros y los amo con la vida, mucho más que los gatos. Y me han mordido varios perros. Y los tres que me han mordido son policiales. Sí, yo siento que ahí vuelve... Todos son de raza policial. Y siento que hay un tema racista. Porque como esos son perros de los pacos...
Me ven
como negra. Y me atacan por mi raza, Valeria.
No.
Me han atacado tres veces. Una vez en el parque forestal en una bicicleta. Afuera de la casa de mis papás cuando era chica. Después otra vez en la calle. Yo veo un perro policial y tengo que irme. Porque los perros me ven o me escuchan. Yo creo que el tono de voz. Dicen, esta huevona es negra. Listo. Y se tiran.
Pero ¿sabes que ahora que lo pienso tenía razón? Porque yo en Valpo varias veces me acerqué a perros de paco. Yo siempre los veo y como, ay, qué lindo, qué lindo.
Y a ti no te atacaban.
Y no, y he estado con marihuana en los bolsillos y no me han hecho nada.
¿Cachai? A mí me atacaban porque son pacos policías, ¿cachai? Y porque yo soy Black Power, ¿cachai?
Ahí está,
Black Mamba.
Cambió una que es cuica, sobrina del presidente.
Ya, con eso cerramos la hermosa nueva sección de nuestro podcast que se llama Deep Netflix.
Bueno, y este ha sido el podcast de la semana. Estuvo algo atrasado, pero largo porque había mucho contenido.
Es que sabes que Black Mirror podríamos haber hecho un capítulo entero, pero
sí, había mucho que hablar.
Pero y la conspiración de Clarence.
Bueno, ¿no sentís como que ahora miráis toda la serie de los niños como si tienen un mundo paralelo?
Ay, tengo miedo.
Onda como, o sea, Rugrats, que siempre había un mundo paralelo.
Tú me lo contaste y me dio caleta de pena.
Ah, no, pues Rugrats es el típico creepypasta de que todos estaban muertos y estaban en la imaginación de...
no,
pero es un creepypasta clásico de Angélica Pickles.
Pena.
Pero yo encuentro que más valorable que ese creepypasta, Angélica Pickles, la gracia es la mamá.
Que no, me habla por teléfono todo el
porque
rato.
Trabaja todo el rato, porque todos los hombres en Rugrats son unos inútiles. Pero eso. Bueno, ese ha sido el final del podcast. Recuerden comentarnos.
Oye, sí, díganos de qué mono animado podríamos hacer también conspiración.
Sí, recibimos
porque estamos súper pegados como en los monos animados y me gusta.
Y lo que me encanta es que la gente le escribe a la negra porque dice, la Valeria no nos va a leer. Porque viva.
Sí, la gente reclamándome que le hable con Netflix para que pongan los escandalosos.
Pucha,
lo sacaron por nuestra culpa.
Bueno, pero Valeria, chiquillos, recuerden que la gracia de las series de monitos que siempre están en YouTube. Siempre.
Aparte, la aplicación de Cartoon Network es súper buena.
Ahora.
Oye, nos vemos en 15 días más.
Sí, trataremos de cumplir esta vez.
No, sí, esta vez no cumplimos porque cosas de fuerza mayor.
Porque mi papá tenía pus en la vesícula. Lo
¡ay, no digas pus!
No, cuando me lo dijo el cirujano me quería vomitar, weón. ¿Cómo te dicen? ¿Tu papá está vivo? ¿Le sacamos pus?
Oh. Valeria, primero descuartizas a Pirincho.
Sí,
y ahora lo humilláis en el podcast.
Perdón, papito, te quiero mucho.
Vamos a contarles de qué va el próximo capítulo, para que se prendan con lo que vamos a hacer. Como se supieron, porque ustedes son muy cinéfilas televisivas, se estrenó la nueva temporada de True Detective.
Sí, yo no he visto la 2, así que la voy a ver en estos 15 días.
Yo vi la 1 y la 2.
Y yo rayé con la 1.
Valeria va a ver la 2, pero vamos a hablar de True Detective.
Y en general de los detectives en el mundo del cine y la televisión.
Vamos a hacer un capítulo especial que se va a llamar Abuela Detective.
Porque mi abuela fue la primera mujer en la PDI.
Y porque Valeria tiene una personalidad abuela detectiva. Entonces vamos a hablar.
Me transformo en ella a veces cuando hay un cagüín que no sé qué se sucede, siempre lo averiguo.
Vamos, ya van a ver dos capítulos de True Detective.
Claro.
O sea, vamos a hablar de True Detective la nueva, vamos a hablar de otros detectives, vamos a hablar también de algunos casos reales. Como yo que estoy pegada con
mi abuela.
Con John Benet Ramsey. Y tú también. Vamos a tratar de que sean cosas que estén en documentales y no como conspiraciones de YouTube.
De hecho, los invito a buscar el caso de las cajitas de agua acá en Chile.
¡Ay! Vamos a hablar
cajitas
de eso.
Cajitas de agua.
Y bueno, también vamos a tener conspiración, Educando a Valeria y Deep Netflix. Así que prepárense, amigas detectives, porque se viene un especial muy cargado a la investigación.
Sí, así que un besito y nos escuchamos en un par de semanas. Adiós.
Chao.